Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este martes 10 de febrero, el mes más corto del año. Y mes que seguro tiene guardadas emociones deportivas para los próximos días. Arrancan mañana las semifinales de la Copa del Rey y arranca la próxima semana el playoff de la Champions con el Madrid y con el Atlético de Madrid. Y mañana tenemos un derbi vasco y el jueves tenemos un Atlético Madrid-Barça. Casi nada para cerrar la semana. Así que quédense con nosotros en este partidazo porque intentaremos tener por delante una gran noche de radio. Para eso estamos aquí, para hacer grandes noches de radio. Lo primero que les contamos en este martes es que está en duda dónde se va a jugar el partido entre el Rayo y el Atlético de Madrid del próximo domingo. El presidente del Rayo, Martín Presa, que no quiere hablar, que no quiere hacer declaraciones públicas porque cree que no es el momento, es optimista y aún tiene la confianza de que ese partido se pueda disputar en Vallecas. La situación es complicada, porque en Madrid ha llovido mucho durante las próximas horas y además creo que da agua para el viernes de madrugada otra vez de manera importante. Pero ya hay alternativa. Hay una alternativa porque lo que no se puede hacer es ir suspendiendo los partidos de manera sistémica por el hecho de que un césped esté en mal estado. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la noticia es que el partido se va a jugar el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Solo hace falta saber si se va a jugar en el campo de Vallecas o el Leganés. No hay otra opción, o Vallecas o Butarque. Se va a disputar el Rayo Vallecano Atlético de Madrid del próximo domingo a las 4:15 de la tarde. La Liga visita diariamente el césped de Vallecas con Pedro Fernández Bolaños, con el responsable de medir la calidad de los terrenos de juego de la Liga y todo su equipo. La empresa Royal Bird, a través de lonas, calentadores, bombonas y bombas de agua, para evitar que toda el agua que está cayendo en Madrid pueda estropear ese césped, están prácticamente día y noche trabajando para que el césped pueda llegar al domingo. Que se pueda jugar el Rayo Atlético de Madrid, Juanma, va a depender de la lluvia, porque hoy una persona que está en el día a día me ha dicho que si no lloviera, que el partido se iba a jugar sí o sí en Vallecas. El problema ahora mismo es la lluvia, y como tú decías, en la Liga son más cautos y tienen ese plan B si no sale finalmente el deseo de Martín Presa de que se pueda jugar en Vallecas, para que se juegue en Butarque. No hay fecha fijada, Juanma, pero te diría que antes del viernes va a haber un informe de la Liga de ese césped para saber si es apto o no y si el Rayo Atlético de Madrid se juega el próximo domingo en Vallecas o en Leganés.
A mí la aplicación que me ha recomendado Arauz para mirar el tiempo me da que mañana en Madrid habrá lluvia ligera ocasional y tormenta, pero da una nube con una gotita de agua. Me da que el jueves habrá nubes variables y que estará parcialmente soleado y que veremos durante 4 horas el sol. Y el viernes, lluvia ligera ocasional y viento. 90% de posibilidades también de necesitar paraguas. Esto es lo que hay de aquí al próximo viernes en esta aplicación, insisto, que según Arauz, que es un especialista en la materia, es la más fiable. ¿Es así,
sí,
Arauz?
Es así, para mí es la mejor. Y el viernes, para añadir algo de información a lo que tú decías, dan 7 litros por metro cuadrado, que bueno, no pues es mucho.
Asumible,
pero, sí,
asumible. A ver qué es lo que ocurre, pero la situación es la que es y enseguida lo ampliamos. La mala noticia de la jornada es que Samu Omorodion, según han informado en Portugal, se ha roto el cruzado de su pierna derecha. Dice adiós al Mundial del próximo verano. La lesión se la produjo anoche en el partido entre el Oporto y el Sporting de Portugal. Así que mucho ánimo para este jugador, que tenía ilusión de poder entrar en la lista de De La Fuente y que ve cómo se rompe el cruzado. Otro cruzado. ¡Qué maldición, de verdad! Hoy Laporta, que ya no es presidente del Barça, es candidato, ha acudido a la Ciudad Deportiva del Barça para despedirse de sus futbolistas tras dimitir ayer. La oposición dice que esto pues ya no procede, porque Laporta es un socio más del Barça y le han permitido el acceso a las instalaciones, ha entrado al vestuario, tal, no sé qué, o a la sala para despedirse de los jugadores. En fin, a mí me parece que llevarlo un poco al extremo, porque
no es un socio más del Barça, es un presidente hasta hace dos días. Tiene relación con todos los empleados del club, relación directa, y al final lo que ha hecho es pues despedirse de la plantilla. ¿Que pudo hacerlo antes? Seguramente. Pero no creo que vaya a influir en la campaña o cambiar ningún voto el hecho de que hoy Laporta le haya dicho esto a los jugadores.
Estos cinco años he tenido el privilegio de ser presidente y yo creo que nos ha salido bien. Gracias a vosotros, a los que os he tenido durante estos cinco años y sobre todo estos dos últimos años. Por lo tanto, muchas gracias y visca Barça.
Así le han aplaudido. Es de suponer que la candidatura invertirá dinero en un micrófono para que a partir de ahora, cuando acuda a cualquier acto, a Laporta se le escuche mejor, porque parecía una grabación robada. Y en el Real Madrid ha habido cena de toda la plantilla de los jugadores del Real Madrid en un céntrico restaurante de la capital. Ahí se han reunido todos, sin excepción, los jugadores del Real Madrid. Supongo que aprovechando pues estas semanas largas sin partido, una cena, como se suele decir siempre en estos casos, de conjura para afrontar lo que resta de temporada. No sé si es la primera de la campaña, pero no han tenido mucho tiempo durante el año porque el Real Madrid es un equipo que juega miércoles, domingo, y si no hay compromisos internacionales. Pero hoy, insisto, ha tenido lugar esa cena. La ha colgado Dani Carvajal. Dani Carvajal es noticia. Los compañeros de Marca han dicho que ha habido una conversación entre Carvajal y Arbeloa, y también entre Álava y Arbeloa. Porque Álava tampoco está contento, según Marca, con la situación de que no cuenta de momento en las alineaciones, y esto lo ha hablado con el entrenador del Real Madrid. Luego lo comentamos todo en la tertulia, porque hoy además es día de análisis. Viene aquí al partidazo Quique Sánchez Flores para analizar un poco toda la actualidad de la Liga y del fútbol, como siempre aquí en el partidazo. Voy a saludar a los miembros del equipo de opinión de esta noche en el partidazo. Está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Ya nervioso con el partido de mañana?
No.
¿No? Tranquilo.
Tranquilo.
Tranquilo. Muy bien. Me gusta que estés tranquilo.
Con intensidad, pero con tranquilidad.
Perfecto. Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú haces partido este fin de semana?
No.
No, vale.
No hago partido.
Vale. Palomar, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Todos preparados, para comentar todo lo que es noticia en este martes 10 de febrero. La Liga ha denunciado insultos en Mestalla contra Mbappé y contra Arbeloa el pasado domingo. Se escucharon cánticos de Mbappé, hijo de puta, y también de Arbeloa, eres un cono. Lamentable. O sea, lamentable. Se está repitiendo muchos de estos acontecimientos en Mestalla últimamente. No sé qué pasa. Mañana se juega el partido de ida de la primera semifinal de la Copa del Rey, como digo, Athletic Real Sociedad, y el jueves es Atlético Fútbol Club Barcelona. En la Premier sí tienen fútbol esta semana de Liga, tienen la jornada 26, West Ham 1, Manchester United 1. No se ha podido dar la quinta victoria consecutiva del United, con lo cual este aficionado, que tiene una pelambrera tremenda, no se ha cortado el pelo, porque hasta que no ganen cinco partidos seguidos no se lo va a cortar. Así que hoy no se lo va a cortar. Le ha empatado el West Ham el United con un golazo al West Ham en el minuto 95. Ha ampliado 7 minutos el árbitro, pues en el 95 ha marcado el United para el equipo de Nuno, en el que ya saben está Paco Gémez como segundo entrenador. Además, Tottenham 1, Newcastle 2, Everton 1, Bournemouth 2 y Chelsea 2, Leeds 2. Copa de Italia, cuartos de final, Nápoles 1, Como 1, pero se ha metido el Como de Fábregas en los penaltis. El Como sigue adelante en los penaltis. El Girona ha fichado a Rubén Blanco para sustituir al lesionado Ter Stegen. Llega libre después de rescindir su contrato con el Olympique de Marsella. Y luego otra de lesiones, Lai Alexandri, la jugadora del Barça, que se lesionó el otro día en el partido de la Copa de la Reina contra el Real Madrid, va a estar entre 10 y 12 meses de baja.
Vaya.
Entre 10 y 12 meses de baja. Que se dice pronto, esto que es un titular para nosotros y que lo decimos aquí ya de manera rutinaria, que cuando se lesiona un deportista, imagínense esta chica 10, 12 meses sin entrenar, haciendo trabajo en solitario, sin viajar con las compañeras, con la duda de si cuando vuelva volverá bien, de qué pasará con su sitio, me costará hacerme con el sitio, el trabajo psicológico que tienen que hacer los deportistas cada vez que les pasa algo de eso. Así que mucho ánimo para Lai Alexandri, que se ha lesionado, como digo, con el Fútbol Club Barcelona. 10 y 39 en Canarias, está Manu Sánchez. Manu Sánchez en el estadio del West Ham. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Vaya palo para el West Ham, que se ha quedado sin los 3 puntos. Bueno, ha perdido 2 puntos, digamos, a 2 minutos del final, ¿eh?
Sí, parecía que lo tenía hecho el equipo de Paco Gémez. Iba a sumar su cuarta victoria desde que llegó aquí al West Ham United, revirtiendo completamente la situación del equipo Hammer, al que tiene, bueno, pues muy cerquita de salir del descenso, pero un gol en el minuto 95 tras un descuento, pues un pelín excesivo, la verdad, porque los árbitros de la Premier se han acostumbrado a añadir entre 7, 10, 12 minutos, y vaya. Bueno, pues eso da un poquito de emoción, pero ha llegado ahí el golazo de Benjamin Sesko, y el West Ham pues se tiene que conformar con un empate, que sabe, yo creo que a poquito, y el Manchester United pues se queda a nada de esa quinta victoria consecutiva que hubiera obligado a que Frank Ilett se hubiera cortado el pelo. Ha vivido el
pero
partido con...
¿Realmente está siendo esto tan relevante allí como lo es en las redes y todo eso, o no?
Yo creo que sí. A mí me ha sorprendido tanto la reacción en España como la reacción también en Inglaterra. Todos, bueno, la mayoría de medios han hablado con él, le han dado bastante cobertura. Bueno, yo creo que ha sido una, sin ninguna duda, una de las grandes historias de los últimos días, aunque también hay bastantes aficionados que están en contra de este tipo de prácticas porque es un poco hacer leña del árbol caído, ¿no? Un poco reírse de la situación de un equipo, y por eso yo creo que hay muchos aficionados del Manchester United y probablemente gente dentro del propio club que no está muy a favor de esta clase de apuestas. Incluso el propio Michael Carrick dijo en la previa del partido que obviamente era consciente de todo esto porque sus hijos se lo decían, pero que no podía tomárselo demasiado en serio ni meterlo como en una charla del club, por así decirlo.
Perfecto. Pues nada, luego volvemos por allí para ver si habla alguien o hay cualquier noticia desde Londres.
Vale, gracias, Juanman.
Un abrazo, Manu. Ha sido ese empate y mañana tenemos más Premier y no para la Premier, Fouto. La Premier ahí está dando...
Sí, para el fin de semana.
Bueno, hombre, pero el fin de semana...
Bueno, hombre, el fin de semana porque hacen un cambiazo.
Tendrán otra cosa.
Hacen la FA Cup.
Claro, no te enfades.
Hay que saberse los calendarios. Sí. Vamos, venga.
Y los árbitros también añaden ahí.
¿Añaden? No me digas, pues yo pensaba que solamente era en España.
Sí.
Bueno,
Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Oye, estamos en plenos juegos de invierno. Hoy ha habido una noticia destacada que nos vamos a detener ahora en ella. Una noticia
importante, ¿no?
De las que...
Para mí curiosa.
Sí, curiosa, sí.
Curiosa, sí. Pero, ¿tenemos opciones de medalla? ¿Cómo está Lindsay Vonn, la esquiadora? Hoy ha hecho declaraciones. ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, Lindsay Vonn ya ha dejado claro que su caída no tuvo nada que ver con la rotura de cruzado que traía antes de competir. Dice que simplemente se desequilibró, que por unas pulgadas se enganchó con la puerta y que no ha tenido absolutamente nada que ver el que haya arriesgado, no haya arriesgado, se la haya jugado con esa rotura de cruzado o no. Habló también el médico, el primero que llegó a atenderla, que dice que eso, que los gritos de dolor eran increíbles, que estaba sufriendo muchísimo y que lo único que pudo hacer es tranquilizarla y rápidamente llamar al helicóptero porque se dio cuenta de que era importante. Y luego, en cuanto a la participación española, bueno, de momento, hoy en esquí de fondo y en patinaje han cumplido los nuestros. Mañana empieza lo bueno, porque aparece que era el Castellet, que es nuestra subcampeona olímpica de la última edición, de momento en la fase previa. Te cuento un dato que vas a alucinar, Juanma. Cuando Queralt Castellet debutó en los Juegos Olímpicos, que fue en 2006, 9 de sus rivales ni habían nacido. Para que veáis hasta qué punto ella es una veteranaza de esto, claro. Y está compitiendo contra auténticas niñas. Mañana tenemos también la final del patinaje por parejas. Cuidado con Tim Dietz y Olivia Smart, que pueden ser diploma seguro y a ver si sextos, séptimos, octavos. Yo veo muy difícil la medalla. Y lo importante, ya sabes que llega la semana que viene, Juanma, con el esquí de montaña, que yo estoy convencido, de que más de 50 años después vamos a volver a subir a lo más alto de un podio olímpico de invierno, igual que lo hizo Paquillo Fernández Ochoa en el 72, Oriol Cardona lo va a hacer en el 2026.
La noticia hoy en los Juegos Olímpicos de Invierno es que un esquiador noruego llamado Sturla Holm ha ganado la medalla de bronce en biatlón. ¿No? En biatlón.
Sí, en biatlón.
En biatlón.
Ya sabes, esquiar y disparar
eso
y tal.
Es.
Para mí, uno de los deportes, desde luego, el mejor de invierno y de los deportes más entretenidos del mundo.
Vale,
ojalá hubiese un español compitiendo.
Resulta que le están entrevistando en la tele después de ganar la medalla, en la tele noruega, con toda la alegría del mundo, porque Noruega además está arrasando en estos Juegos Olímpicos de invierno.
Van a ganar el medallero.
Y atención a lo que ha dicho el esquiador.
Hay una persona con quien quería compartir todo esto. Puede ser que esa persona hoy no me esté viendo. Hace 6 meses encontré el amor de mi vida. Era la persona más bella y bonita del mundo. Y hace 3 meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel. Se lo confesé hace una semana. Y ha sido la peor semana de mi vida.
Yo tenía la medalla de oro en mi vida. Hay mucha gente que tal vez ya me ve con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella.
Esto es muy... Yo no lo había escuchado en la vida. Un deportista que gane una medalla olímpica y diga, lo importante es que hace 6 meses conocí a la mujer de mi vida, que hace 3 le fui infiel, hace una semana se lo dije y hoy va y compite. O sea, imagínense la vida que ha llevado este hombre para ganar esta medalla de bronce.
Y que cuando llega el momento más feliz de su vida, que es ganar una medalla olímpica, está hundido en la miseria el hombre porque está pensando en si le está viendo o no le está viendo, si le va a perdonar o no.
Hay tantas preguntas detrás de esta... hay tantas preguntas. Primero,
¿lo estaría viendo ella?
Primero, preguntas que no vas a hacer.
No, voy a hacer preguntas. Primero, no digo siendo infiel, sino digo, hace bien...
Casi mejor.
No, eso no. Digo, ¿hace bien diciéndoselo a ella justo una semana antes de competir? O sea, porque dices tú, mira, casi ya está hecho, me lo guardo ya y después de competir, cuando pase todo el lío, ya se lo digo.
Para empezar, no te has fijado en las fechas. Hace 6 meses en 6 meses le ha pegado muy duro al hombre, porque en 3 meses ya le había puesto los cuernos, bueno, y en otros 3 está hundido en la
miseria. Pero primero, hace una semana se lo dice. Y hace bien en decirlo públicamente, porque claro, él pide perdón. Está pidiendo perdón, pero a la vez está diciéndole al mundo entero que le ha sido infiel a ella.
Y ahora ella es la persona más buscada del mundo para ver si lo vio y que responde.
Claro,
igual le perdona.
El morbo son los cuernos, pero la realidad es que es una declaración de amor impresionante.
Claro, pero por ejemplo, Joseba, que estaba en la redacción, dice que él no puede entender que lo haya hecho porque le ha hecho más daño a ella. Porque ahora todo el mundo sabe que a ella le han puesto los cuernos. Bueno, Ricardo es un español que vive en Noruega. A falta de corresponsal, pues llamamos a los oyentes que tenemos en Noruega. Sí, es economía de guerra, absolutamente. Hola, Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, con mucho frío, pero bien.
¿Frío? Bueno, pues tendrás calefacción, ¿no? Porque Noruega sin calefacción...
Sí.
Claro. Sí. ¿A qué temperatura estás? ¿Tú dónde vives?
En un pueblo cerca de Oslo, como media hora, tres cuartos de hora de Oslo.
¿Y qué temperatura tenéis allí?
Pues ahora estamos a -9. Menos sensación 9. De -7, que se agradece.
Ah, bueno, joder. -7, -9. Sensación de -7. Lo bueno es que no se te calienta la cerveza en la terraza. Ahí estás.
No.
Claro, no tienes que andar. Ni pides una copa y no te tienen que poner más hielos, ni nada.
Aquí se estropea la nevera y sacamos la comida al balcón.
Claro, totalmente. Oye, Ricardo, ¿esto que nos ha sorprendido tanto aquí, en Noruega ha hecho ruido también la declaración de este esquiador?
Pues mira, no tanto. Más bien por los medios le han afeado como que lo dijera, que no era el lugar ni el momento.
Claro.
Pero más bien porque ha ensombrecido el triunfo de un compañero que ha ganado el oro. Pero aquí Noruega no es como España, no son la abuela del visillo. Vamos, en España, imagínate tú que lo dijera cualquier atleta.
Bueno, de hecho, fíjate, si somos la abuela del visillo, que en España ni nos va ni nos viene y estamos haciendo tema con ello, o sea que imagínate.
Por eso, pero imagínate que en España algún futbolista, después de ganar el Mundial, veía televisiones durante una semana, ¿no? Aquí más bien la gente, al ser tan fría, la vida personal es vida personal, cada uno hace lo que quiere. Prácticamente no sabes mucho de tus vecinos, prácticamente el hola de adiós y poco más.
Sí.
Nadie se meta en la vida personal de la gente, pero sí que le afean que le haya quitado el protagonismo a su compañero que ganó el oro en esta nueva prueba.
Lo ven desde un punto de vista profesional. Oye, ¿y de ella se sabe algo? ¿De ella se sabe algo? ¿Sabemos quién es? O claro, no lo digo como vieja del visillo español que soy.
No, yo al menos no sé quién es ella, no, y no sé si ha salido el nombre a relucir.
¿Y él es famoso allí? ¿Él es famoso? ¿Es conocido?
Sí. O sea, el Langren, lo que es el esquí de fondo, el biatlón, que es lo que ha dicho Ángel, que es circuito, disparas a dianas y si fallas tienes que...
Sí.
Dar una vuelta más extra y...
Sí, yo lo veo en Eurosport, cuando estoy ahí en casa, me lo pongo, me sienta fenomenal.
Viven en las Olimpiadas de invierno como nosotros en el Mundial de fútbol, vamos.
Claro.
Con pantallas gigantes, o sea, las de Sochi, que eran Rusia, más o menos era un horario parecido, ponían pantallas gigantes en los trabajos, en estas pruebas de biatlón y tal, que son muy favoritos.
Qué
se
guay.
Paran todos pendientes de la televisión, de la radio, lo escuchan en el coche. le dan mucho seguimiento, sí, porque es un deporte nacional.
O sea, allí el partidazo, por ejemplo, el tertulión va de biatlón, ¿no? O sea, están matándose unos a otros. Hay un foto.
Sería el biatlonazo.
El biatlonazo, vale.
Uno de los estrellones mundiales está siendo Klæbo.
Esquí de fondo al nazo, sí.
Vale.
Uno de los grandes estrellones del deporte noruego es Klæbo, que hoy ha ganado su segundo oro. Puede ser el primero de la historia en ganar 6 oros olímpicos y le está opacando esta historia. Por cierto, ha hablado luego en rueda de prensa y ha dicho este buen hombre, ya más tranquilo y sin llorar, que está convencido de que esto le va a ayudar a que le perdone. O sea, él lo que busca...
Va lo suyo.
Muy optimista. Lo que busca es solucionar.
Muy optimista, porque si a los noruegos les parece mal porque ha eclipsado el oro del otro, imagínate a ella cómo le tiene que haber parecido. Entre el oro y lo otro, madre mía.
Oye, y la reacción de la... Creo que era la entrevistadora, ¿no? Que era una periodista, ¿no?
Sí, la Mónica Marchante de allí.
Sí. Mónica Marchante.
Me hubiera gustado ver la cara de la periodista cuando... Sí.
Mónica, una pregunta, que no te pregunto tu opinión. Tú, si fueras ella, ¿cómo habrías... ¿Qué harías ahora?
Creí que me ibas a preguntar si fueras la periodista, que hubieras dicho.
No, si fuera una periodista, ya te conozco, estarías más feliz que una perdiz. Pues vamos, tendrías el titular del día, pero si fueras ella, ¿cómo te lo tomarías?
No, es que no... Le diría, deja de hacer el ridículo.
Olvídate de mí, ¿no? No quieres contestar.
Haberlo pensado antes. Vale, no.
Vale, falta, vale. Falta la tercera en discordia, o sea, con la que le puso los cuernos. ¿Qué pensará?
Bueno, eso sería ya...
Uf, pues ya. Primero hay que investigar si es Noruega. Claro. No sabemos nada de esa, ¿no, Ricardo?
No se sabe nada.
Vale, pues ponte a ello, Ricardo.
Y Lama llamaría a la madre del medallista.
Bueno, Lama que hace los Juegos Olímpicos, esto estaría...
Lama lo arreglaba.
No te preocupes, si eres un fenómeno, gana una medalla. Todos cometemos errores, Stein, Sturla...
Nos haría llamar a la chica y ponerla en antena con él.
Sí. Bueno, pues nada, Ricardo, tú eres entrenador de fútbol base allí en Noruega, ¿verdad?
Sí, entreno a 2 equipos cadetes y a uno infantil. El SAIT, el equipo más conocido, entre comillas, sería el SAIT.
Sí.
Es un equipo de Oslo, jugó, si no recuerdo mal, una eliminatoria de Recopa de Europa en los 50, en los 60 contra el Real Zaragoza.
¡Ostras!
Y bueno, estuvo en segunda división, hemos vuelto a bajar a primera red, sería el caso. Y sí... Sí, muy bien, contento.
¿Y
bien,
vives de eso o tienes un trabajo profesional?
No, me dedicaba, era técnico de climatización, de calefacción, que mira, aquí me viene bien.
¿Sí?
Pero tuve un problema de salud y...
¿Te dieron la baja?
No estoy de baja, pero aquí el programa, el sistema te ayuda a encontrar, a reorientarte, ¿no? A buscar otro trabajo que te vaya mejor a tus condiciones nuevas de salud y tal. Y como yo soy un panenquita, yo podría estar en el club de los panenquitas.
¿Sí?
O sea, me saqué aquí la licencia C de la UEFA para entrenar a fútbol base. Y bueno, pues mi proyecto es a medio plazo sacarme el B. Y hombre, no sé si entrenaré a la selección española algún día, pero bueno, por lo menos el B sí que me gustaría sacarlo.
Bueno, pues estás ahí. Ricardo, gracias por hacer de corresponsal con nosotros. Si mañana hay novedades, por lo que cualquier cosa, tú llámanos, que a nosotros sí nos interesa. Yo sé que los noruegos no, pero nosotros vamos, estamos con este tema.
Os tengo al tanto.
Vale, perfecto. Cualquier novedad nos cuentas. Un abrazo, Ricardo.
Un abrazo para todos. Chao.
Cierto, si sirve para saber qué piensan el resto de deportistas noruegos, hay un histórico 5 veces campeón olímpico, Johannes Bove, también de deporte de invierno, que ha dicho que el momento, el lugar y la ocasión fueron totalmente equivocados, que no tenía que haber hecho ese momento.
Cada uno tiene su opinión. A mí me parece que nunca es mal momento para pedir perdón y que... no tiene por qué influir para nada en la valoración de su compañero que haya ganado el oro. Aquí vivimos en el Mundial de Sudáfrica una situación muy emotiva también, sí. Y no creo que nadie se despistara de lo que era más importante ese día. Sin embargo, para los protagonistas de aquella historia, lo importante era su beso, no el título mundial. De manera que...
Sí, pero a su chica la ha metido en el lío sin permiso, ¿no?
Un segundo, que tenemos una comunicación con Paco Gémez, que acaba de terminar el partido entre el West Ham y el United. Empate a 1, le ha empatado al United en el 95, y yo digo, Paco, imposible que se ponga. Pues se pone, porque estábamos viendo el partido, y digo, qué faena que haya empatado el United, porque yo quería hablar con Paco Gémez. Hola, Paco, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Estás muy cabreado?
Bueno, un poquito, sí. Yo, no, a ver, estoy triste, cabreado no.
Sí, claro.
Entiendo que estas cosas del fútbol suelen ocurrir, pero como el equipo ha hecho tantas cosas bien y creo que hemos hecho un gran partido ante el United, pues ese gol al final creo que no tiene que empañar lo que sacamos en claro de lo que ha hecho el equipo, ¿no? Esos eran dos puntos que se nos han ido que eran muy importantes. Pero bueno, pero estoy más triste que cabreado.
Sí. Es que habéis tenido hasta opciones de hacer el 2-0 en el tramo final,
sí,
de partido, ¿eh?
Sí, me ha gustado además porque creo que en ese aspecto hemos dado un paso adelante, ¿no? No nos hemos encerrado atrás, hemos seguido presionando arriba, nos hemos seguido dando opción de poder atacar, de poder tener el balón. El United no ha tenido, yo diría que muy poquitas ocasiones, de hecho la del gol y no sé si alguna más. Y la verdad que el gol es un gol tremendamente difícil de conseguir, bueno, pero con
vaya remate que sí, ha hecho, sí. O sea, flipante. O sea, como mete el empeine con la derecha, yo pensé que le había dado con la izquierda, sí, mete el empeine con la derecha, una cosa...
No, es un remate tremendamente complicado, pero estos jugadores tienen calidad para esas cosas. Pero bueno, yo creo que el equipo está en muy buena dinámica, muy buena. Y el hecho de haber perdido dos puntos hoy aquí en el tramo final del partido, vuelvo a repetirte, no tiene por qué
empañar,
hacernos dudar de lo que estamos haciendo, porque creo que el equipo va...
Es que te escuché con Joseba, la entrevista que hiciste aquí en el partidazo, justo antes de debutar, y yo creo que habrías firmado esta situación, estos partidos después. ¿Cuántos partidos lleváis? ¿Llevas tú cinco? ¿Cinco o seis?
Llevamos cinco.
Cinco partidos. Es que está claro, ahora estáis en una situación luchando de verdad por la permanencia.
Sí,
antes era más, casi una quimera la situación que había.
Sí, cuando estuvimos a 7 puntos, claro. Y sobre todo con una dinámica muy mala, ¿no? Al final aquí las dinámicas son muy importantes, ¿no? No es ya que esté abajo o no, sino cómo el equipo se está comportando en los partidos. Entonces, en estos últimos partidos el equipo ha dado señales de vida, se ha venido arriba, ha creído en lo que está haciendo, estamos mejorando cositas que creíamos que se podían tocar y que podíamos mejorar sin tampoco hacer grandes cambios, y eso nos ha hecho meternos otra vez en la pelea, y yo estoy convencido de que si seguimos así no vamos a hacer lo que vamos a descender.
Oye, ¿es verdad que te llaman Paco Hammer? ¿Paco Hammer?
Bueno, pues sí, pues puede
Paco
ser.
Hammer me gusta.
Pero sí, a mí también.
Claro. Es que se esfuerza.
Estoy por cambiármelo.
Sí, que sí, Paco Hammer, me gusta.
Sí. Tiene fuerza, tiene poderío, sí.
¿Te está gustando la experiencia? ¿Te gusta mucho? Tengo aquí a Fouto. Mucho. Si hablas muy bien de la Premier, Fouto, le empiezan a salir ronchas. Por favor, hazlo.
Juanma, no es verdad, no falsees que yo jamás he dicho nada malo de la Premier.
Yo conozco a Fouto y sé que no es así.
Lo único que critico es a los obsesionados con estar permanentemente con la comparación.
Bien, vamos
con... Sois muy pesados.
Vale, pues vamos con la comparación. Venga. Respecto a la Liga, dime cómo ves la comparación, Paco.
Yo estoy encantado de poder vivir esta experiencia, porque creo que es un fútbol que vivirlo de dentro, pues soy un afortunado de poder tener esta experiencia. Hay muchas diferencias, por supuesto, con respecto a la Liga Española, pero yo creo que entre todas las ligas hay diferencias, ¿no? Y aquí me estoy encontrando cosas muy diferentes. Muy diferente en todos los aspectos. Entonces,
lo que más te llama la atención, ¿qué es lo más diferente y lo que más valoras?
Bueno, de lo poquito que he visto, que solo llevo cinco partidos, aquí el fútbol, es que aquí los campos son de, por ahora, hasta ahora lo que hemos encontrado, salvo el del Bandley, han sido todos 70.000, 65.000, 80.000, 70.000 y hasta arriba. O sea, un ambientazo espectacular. Con esa cantidad de gente y ese ambiente que hay en estos campos, la verdad que es una delicia poder jugar. Y en España también tenemos campos de esa índole y de esa capacidad y de esa importancia, pero también es verdad que tenemos otros también campos más humildes, pero aquí la inmensa mayoría son campos donde todos los días están a reventar y el ambiente es la que merece la pena vivirlo.
¿Te enteras con el inglés? ¿Les coges algo o no?
Yo creo que ellos van a aprender a hablar español antes que yo inglés.
Vale. Bueno, entonces, ni uno ni otro, ya te lo digo yo.
No, escúchame, estoy todo el día liado con el inglés. Estoy para arriba, pero y digo ahora, ya estoy pillando. Y luego, cuando los oigo hablar, me estoy dando cuenta que no tengo ni puñetera idea.
Claro.
Pero sí es verdad que hay mucha diferencia, por ejemplo, cuando habla un portugués, cuando hablan uno en inglés o cuando hablan...
Claro, que le entendemos. Es justo lo que nos... Sí,
yo les entiendo mucho mejor que cuando hablan los nativos entre ellos.
Claro. Es que dicen que hay dos idiomas inglés. Uno es el inglés que nos enseñan a los que no lo sabemos y otro es el inglés que hablan ellos. Entonces, es muy difícil, muy difícil.
Cuando llegas aquí te das cuando llegas aquí te das cuenta que no tienes ni idea, vamos.
Claro.
Pero bueno, hacemos un esfuerzo y aunque sea como los indios, pues nos comunicamos.
¿Te has enterado de lo del césped de Vallecas? ¿Estás al
sí,
al día?
Sí, claro, sí, claro, por supuesto, por supuesto.
Supongo que te dará pena, ¿no? Esa imagen y que pasen esas cosas.
Me da pena porque yo al Rayo le tengo muchísimo cariño y porque cualquier cosa que enturbie su imagen y cree problemas me sabe mal, ¿no? Entiendo que bueno, que es una situación que tiene que arreglarse, que yo espero que se arregle por el bien de todos. Y volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Es una pena que esto haya saltado ahora, cuando el equipo se está jugando tanto, cuando el equipo está en una situación tan complicada, donde, bueno, pues lo ideal sería pues que solo se pensase en fútbol y solo se pensase en sacar al equipo de ahí, ¿no? Pero bueno, yo le mando un abrazo a todos, a todas las partes implicadas, a todas, para que, por favor, que lleguen a un acuerdo y que saquen al Rayo ahí adelante y que esto quede en una anécdota.
¿Y allí qué estás viviendo? ¿En un hotel o en un apartamento? ¿Cómo haces?
Vivo en, sí, es un hotel que tiene apartamento y vivo en un apartamentito pequeñito para mí, pero dentro del hotel. O sea, el hotel tiene hotel y tiene aparte un apartamento.
Vale, ¿y sí. qué va? ¿Para el coche y eso te apañas bien con...?
No, sí, no. Bueno, como hay algún jugador que vive más también en el TAR, vienen todos los días a recogerlo.
¿Que te recogen a ti?
Sí, a mí y algún jugador más que siempre vamos a la ciudad deportiva a entrenar juntos. Sí, vale, tenemos aquí hay chofer, hay un montón de coches.
¿Tienes tiempo libre? ¿Qué haces en el tiempo libre en Londres?
Pues no, hombre, no tengo mucho. Cuando damos algún día, creo que me doy un paseo, voy al centro, he ido a ver un poco la ciudad, lo que me ha dado tiempo. Y, pero bueno, sigo con mi inglés, sigo con mi gimnasio, sigo con mi... No, tampoco hago nada del otro mundo. Aquí el tiempo ahora también está regular.
¿Gimnasio que te deje Adama Traoré el plan que hace él y está? No,
no, ya le gustaría estar como estoy yo.
Joder, sí. O sea, Adama Traoré.
El otro día se me acercó y me dice, joder, mister, ¿cómo está? Digo, pues ten cuidado conmigo, así que venga.
Tira. Oye, termino, que el del pelo del United que no se lo corta, que ¿le viste la plan? Sí,
ya lo he visto. Digo, yo más se lo he dicho, digo, tú no te cortas el pelo. Tú, a ti te va a llegar el pelo al culo, vamos.
Va a tardar en cortarlo. Es increíble que tengas buen humor después de que os hayan empatado en el 95, dice lo crack que eres. Un abrazo, Paco, gracias.
Oye, un abrazo para todos, cuidaros mucho.
Gracias, chao. Un abrazo, chao. Paco Gémez, el segundo entrenador del West Ham, que hoy
se ha empatado. Va a salvar seguro.
Ojalá. Vaya, está a dos de la salvación, ¿no? Ahora. Dos, me parece, si no me equivoco. Dos, porque estaba empatado con...
No, yo creo que alguno más, precisamente por el gol.
Porque le han empatado. Porque si le han hubiera empatado. Puesto a dos, sí, si hubiera ganado.
Puesto a dos, correcto. Se hubiera puesto a dos.
Sí, creo que se ha quedado a cuatro. Creo.
Vale. Manu.
Se queda a dos.
Sí.
¿Ah,
sí?
Se queda
sí,
a dos. No os metéis con un parenquita al fútbol internacional. Hombre, todavía me falta la seguridad de llevaros la contraria, pero...
Lo que pasa es que el Nottingham Forest tiene un partido menos.
Pero eso da igual, eso está a dos.
Sí, pero el Nottingham tiene Europa.
Es verdad, va a sufrir.
Sí. Manu, gracias. ¿Algo más desde Londres?
Nada más. Que sigue mañana la Premier y el jueves también. A ver si podemos tener también algún protagonista el jueves con el Arsenal.
Perfecto. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Arauz.
Qué gusto escuchar al gran Paco Gémez. Lo conocí cuando vino a entrenar a mi Cruz Azul aquí en México. Vaya vergüenza lo del esquiador noruego. Encima de ponerle los cuernos a la chavala, la expone ante una audiencia global. ¿Para qué? Para intentar hacerle chantaje emocional. Mucho cuidado con estos elementos. Aquí en Noruega es normal que haya infidelidades. Segura que ella también
no como
lo
en España.
Vuelven seguro. Vuelven seguro, dice este oyente. Mira, otro oyente, panenquita del curling, nos dice: ¿os olvidáis de lo maravilloso que es el curling? Suecia estuvo al borde de la eliminación en la round robin. Pasó en la última jornada gracias a otros resultados y al final ha ganado el oro. Y Reino Unido, que arrasó en primera fase, se ha quedado sin medalla.
¿Sabes lo que me he enterado hoy? Que no. El equipo simplemente de las piedras, lo que lanzas para jugar a la, vale 15.000 pavos. O sea, es el de los deportes más caros que
y dio buena audiencia el otro día el curling, que me sorprendió.
Ah, sí, ¿dónde? ¿Aquí en España?
Aquí en España.
Sí.
Que es bonito de ver.
Es que teníamos
televisivamente
unos...
es
bonito. Sí, a mí los juegos de invierno televisivamente son chulos de ver.
Tiene que ser un virguero para jugar a eso.
Tenemos unos primos vitorianos que en mixto han llegado a ser medallistas europeos.
Vosotros, por ejemplo, la realización televisiva del snowboard con los drones encima de los
drones está siendo brutal.
Es impresionante la visión que tienes ahora de cómo hacen el... Es brutal, brutal.
La conjura del Real Madrid es que Mbappé siga marcando goles. Es como jugarlo todo al rojo. Otra vez insultos en Mestalla. Qué casualidad. Esta vez no estaba Vinicius, el provocador. y un oyente por el mundo que nos manda un mensaje. Conectado ya al partidazo desde Machala, Ecuador. Gracias, Juanma, por acompañarme en mis viajes de trabajo por todo el mundo.
Bueno, por cierto, hablando de nuestra audiencia latinoamericana, ha tenido mucho eco el debate que tuvimos ayer sobre la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl. De tal manera que los clips están pulverizando registros en TikTok y en Instagram. Sobre todo la intervención de Senabre en contra de Bad Bunny y la intervención de Luis García a favor de Bad Bunny. Sergio Ramos se ha posicionado hoy públicamente a favor de Senabre. Le ha dado like a Senabre. Y Penélope Cruz le ha dado like a Luis García, que está el hombre que no se lo cree. O sea, cuando me ha llamado, me ha dicho, me ha dado like Penélope Cruz. Y una actriz que se llama, que tiene... ¿Cómo se llama la actriz que le ha dado like también a esa publicación?
Zoe Saldaña.
Zoe Saldaña. ¿Quién es esta chica?
Una actriz.
Muy bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Vale. ¿Qué?
Una película.
Pero mira, para que veáis que nos escuchan, ahí está Zoe Saldaña, Penélope Cruz, Ramos, todas pendientes del partidazo, del podcast del partidazo.
¿Cómo ha encajado Senabre que Ramos le haya dado un like?
No, está contento Senabre. Está contento. Actriz bailarina. Pero yo creo que está más contento Luis con el like de Penélope Cruz.
Sí, sospecho también que sí.
Sí, sí, sí.
Actriz bailarina y modelo estadounidense que ha hecho, entre otras, Avatar y...
Eso, la actriz de Avatar, me dijo. La actriz de Avatar.
Y Los Vengadores.
Casi 12 millones de seguidores en Instagram. Y ahí está, pendiente del partidazo, claro. Y las que no dan like porque les da vergüenza. Ojo, pero muchas actrices de Hollywood nos siguen en Instagram.
Ojo, según la revista Time, no se escucha una de las 100 personas más influyentes del mundo. En 2023.
Zoe. No. Es que... Zoe. Yo, para mí es Zoe.
Zoe es tu amiga, ¿no? Ya tenéis una Zoe, relación muy cercana.
Seguimos por ahí.
Te lo digo, Quique Sánchez Flores, hola Quique, muy buenas. Para que sepas que lo que digas... Sí, puede ser escuchado por Penélope Cruz, por Zoe Saldaña o por Sergio Ramos. No, Sergio Ramos te dio like a ti. En la última vez que viniste, ¿sí? Dio like Sergio Ramos. Sí. Sergio Ramos nos da like a algunas cosas. Elige muy bien los likes.
Sergio lo quiero mucho.
Sí, pues te dio like a ti.
Sí, sí,
pero se lo dio también a Senabre. O sea que se lo puede dar a cualquiera, ¿eh? Tampoco le da mucha importancia. Tenemos muchas ganas de hablar contigo, Quique.
Yo también, con todos vosotros.
Muchos temas sobre la mesa. Son las 12 y 6. Esta va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo gané el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza.
Bonito.
Oh, un momento. Este es espectacular, el premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con Elías Israel, Miguel Rico, Jaime Ugarte, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Guilluzquiano, está Fouto y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y está en esta noche de radio, tiene solo días muy señalados, muy escogidos, Quique Sánchez Flores. Hola, Quique. Muy buenas de nuevo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Para hablar un poco de cómo está la actualidad y de cómo nos vienen las semanas que se aproximan, tenemos esta semana semifinales de Copa, la semana que viene ya tenemos Champions para el Atleti y para el Real Madrid. ¿Te sorprendió, por ejemplo, que el Madrid, que tenía esa situación tan privilegiada en Champions, cayera a tener que disputar el playoff de 16avos?
Sí, me sorprendió porque el rival no es un rival excesivamente fuerte. Va tercero en la liga portuguesa, no llegaba con un estado de ánimo perfecto, no llegaba en grandes condiciones, era superior en todos los sentidos y se embrolló en un partido que la verdad es que no tuvo mucho sentido. Pero bueno, ese partido entra dentro de una serie de partidos consecutivos que lo llevan a Madrid hasta donde está hoy.
¿Has visto todos los partidos de Arbeloa?
Sí, diría que sí. Sí.
¿Qué te parece? ¿Ves algo de evolución o no ves evolución?
Es muy difícil ver la evolución. De hecho, vosotros cuando veis los partidos y analizáis después, y eso sucede cada 3 días prácticamente, siempre extraéis fragmentos, extractos muy, muy efímeros, no son sumando todos, no son capaces de enlazar una mejoría, no enlazan un relato que te convenza y que pueda llevar a pensar que el equipo está mejorando. No se vislumbra un plan que pueda llegar a los futbolistas. Al contrario, da la sensación de ser mensaje encriptado que no acaba de llegar a los remitentes, que son los jugadores. Entonces, en ese fanguito, como queremos llamarlo, se está moviendo el equipo y no acaba de mostrar soluciones. Y cuando habláis también siempre vosotros, que yo coincido mucho con vosotros, de cuál es el problema, al final el problema acaba siendo el fútbol. Acaba siendo que el equipo sigue sin generar fútbol, sigue sin encontrar los jugadores, sigue definiéndose las soluciones a través de su mejor jugador arriba y su mejor jugador detrás. Y solo cuando se saca de la ecuación a Courtois o cuando se relativiza, que es difícil, pero se relativiza un poco la relación con el juego y con los goles de Mbappé, es cuando emerge un posible Real Madrid.
¿Ves algún brote verde? ¿Hay algo que te digas tú, pues mira, si yo fuera aficionado del Madrid, lo eres, me agarraría a esto, tengo esperanza en esto?
El brote verde es que...
Por ejemplo, Guler.
Hay dos situaciones tácticas que son brotes para mí, para el Real Madrid. No están asentadas, pero son cosas que han pasado que han mejorado el equipo. Cuando Álvaro junta media puntas, está jugando mejor. Ha mejorado partidos en los segundos tiempos. El otro día en Valencia también acabó mejorando el final del partido. Cuando ha juntado a Bellingham con Arda, con Mastantuono ratitos, de repente con Brahim el otro día en Valencia, que salió bien. Cuando ha jugado con media puntas, el equipo da la sensación que encuentra más fútbol y que juega mejor. Y luego, como brote verde, es que también se permite correr de vez en cuando el Real Madrid. El Real Madrid, cuando hemos jugado siempre contra el Real Madrid, todos los entrenadores hemos descontado que el Real Madrid te hace infinito daño cuando corre, porque tiene velocistas arriba y con campo abierto son jugadores extraordinarios. Entonces, un equipo que tiene a Vinicius, que tiene a Mbappé y que tiene a Rodrigo, que no se permita dominar por el hecho de, o sea, que no se permita correr por el hecho de decir, no, es que tenemos que ser un equipo moderno, que tiene que dominar, por lo tanto esto queda, no, esto es un bien natural del equipo que tiene que aprovechar y que tiene que saber que de vez en cuando ese equipo tiene que correr también. Y esos son brotes verdes que están ahí. Pero es verdad que hay una sombra muy alargada, que tiene que ver con parte cierta de nostalgia y de romanticismo, que es la de sacar la pelota desde atrás, que tiene unos problemas enormes. Y es que mientras que el equipo dependa de que Tchouaméni, Camavinga o Valverde se acerquen al primer pase, van a tener auténticas dificultades para lanzar jugadas. O sea, el Real Madrid necesita, y los tenía, jugadores, que necesita ese jugador, mejor dicho, que sea capaz de aparecer en el lugar donde no hay nadie para recibir la pelota y se la dé al jugador que está solo, que es como enlazar el inicio de la jugada con la siguiente altura. Mientras el Real Madrid no tenga eso con claridad, va a ser difícil que encauce un fútbol que pueda enamorar.
Hay cierta nube negra sobre los que han venido esta temporada. Hausen, Carreras, Mastantuono, Arnold, que ha jugado muy poquito. ¿Les metes a todos en el mismo saco? ¿Crees que son casos distintos? ¿Qué le pasa a Hausen?
Bueno,
¿Por qué se ha venido abajo de esa manera?
Yo pienso que son futbolistas que de repente hay que verlos en el Real Madrid. O sea, no es lo mismo jugar el Bournemouth que jugar en el Real Madrid, no es lo mismo jugar el Benfica que jugar en el Real Madrid. A mí me costó jugar en el Real Madrid 10 años en el Valencia, que es un gran club, y aún así, en mis tripas, cuando llegaba al Bernabéu, pensaba, joder, esto hay que superarlo. Y no todo el mundo se adapta igual. Esto es un examen continuo, cada 3 días. Carreras ha dado síntomas de desfallecimiento en momentos importantes de la temporada, ante rivales importantes, que es lo que preocupa más. Hausen los ha dado de forma más continuada, ya lo hablamos la última vez que estuve aquí con vosotros.
Sí,
ya hablamos de Hausen, ya hablamos de carreras. Y de momento no han levantado vuelo.
¿Mastantuono?
Mastantuono es un futbolista que necesita ubicarse, necesita que ubicarlo. Mastantuono es un futbolista que, como es muy trabajador, vale para un lado, pero luego Mastantuono es un jugador que es interior, es jugador de dentro, de jugar dentro, no de jugar fuera. Fuera va a ser incomodísimo para Mastantuono, por eso, pero Mastantuono es perfecto para dejar camino libre a su lateral. El lateral que está detrás de él gana su altura, Mastantuono se va adentro y empieza a jugar con y a relacionarse con Arda Güler, con Bellingham, con los jugadores, con Ibrahim, con los que juegan como él, con una visión del fútbol muy clara.
¿Cómo gestionarías tú el asunto Carvajal? Porque no debe ser fácil, ¿eh? 10 partidos convocado, ha jugado creo que solo unos minutos contra el Mónaco y otros minutos contra el Albacete en Copa. Carvajal tiene prisa y el Madrid no tiene prisa. Carvajal tiene prisa porque Carvajal quiere jugar el último Mundial de su carrera y Carvajal acaba contrato. Y yo creo que no quiere que se le vaya el caballo, quiere cuanto antes.
Ya, pero para Carvajal el tiempo va a ser un aliado. Va a ser un aliado y tiene que ganar tiempo. Desgraciadamente en el fútbol a veces, Juanma, pasa que los jugadores se llaman igual, pero no son los mismos. Y esto nos ha pasado a muchos durante muchos años. Yo cuando me lesioné con 22 años y me perdí una Eurocopa, querría haber llegado a la Eurocopa, pero la prioridad estaba en recuperarme y ser útil, que es lo primero antes de poder jugar cualquier cosa. Ser útil, volverte a sentirte. Yo he vivido una lesión muy complicada, muy larga la recuperación y necesita tiempo. En esta fragmentación que se ha producido con Carvajal, lo único que me preocuparía de verdad es que no hubiera habido diálogo o que no hubiera diálogo entre el entrenador y el jugador. Porque cuando no hay diálogo, la falta de comunicación atrae conflicto. Eso siempre, en cualquier lado de la vida que te lo quieras llevar. Entonces, que no haya diálogo, que creo que no lo está viendo, porque si no, no habría toda esa confusión que se está levantando, esta polvareda no existiría. Si no hay diálogo, me preocupa. Creo que si Carvajal necesita tiempo y no está para jugar, Carvajal, por más que sea importante el vestuario, no es necesario en el banquillo, sinceramente. Si yo fuera entrenador del Real Madrid y tuviera que llevar a Carvajal sabiendo que no lo voy a sacar, no lo llevaría. Lo dejaría en la ciudad deportiva y le daría el tiempo necesario hasta que estuviera recuperado con posibilidades de jugar.
Me sorprende esto que me dices.
Bueno, creo que sería...
¿Crees que es más que le hiere más estar en el banquillo que quedarse en casa?
Bueno, Carvajal, para empezar, es un futbolista que desde que aparece en el Real Madrid es titular indiscutible. Y es un jugador que está pensando en jugar, obviamente, pero no está acostumbrado a suplencia. Yo lo que tengo claro es que Carvajal lleva bien la suplencia. Él sabe cuál es su situación, su lugar ahora mismo en el Real Madrid. Y sé que él sabe que es perfectamente válido para lo que necesita el Real Madrid en el vestuario, que a lo mejor esa es otra parte que no sabemos, por qué Álvaro lo lleva ahí, porque es importante para el vestuario aunque no pueda jugar. Pero lo que sí que es cierto es que el tiempo que no esté Carvajal en el terreno de entrenamiento, ganándole tiempo al tiempo, y no ver el tiempo como un roedor que te está quitando cosas, eso es fundamental.
Saltamos al Barça. Lamine Yamal, ¿le ves otra vez en top? O sea, yo es que, por ejemplo, te cuento, mi experiencia con Lamine es que yo he tenido miedo. Pensé que se nos iba.
Estoy a vértigo todo.
Sí, yo digo, han pasado demasiadas cosas. Que sí, el supercontrato, el cumpleaños, la novia, los no sé qué, la pifia antes del clásico de no sé qué, le pitan en los campos, genera mal rollo, parece un Vinicius pero un pequeño. Y de repente es como que se ha calmado. Como que ha borrado casi todo, ha hecho un reset y ha vuelto al campo. Ha vuelto donde le hemos conocido, en el campo, porque no conocíamos a Lamine fuera del campo. Le hemos conocido en el campo y le queremos conocer ahí.
Totalmente de acuerdo. Para mí se espoleó. se espoleó, se quitó cosas de encima que era una carga, que realmente le quitaban de su focus, de su tarea, de las cosas importantes. Y cuando te llenas de artificio, al final acabas siendo artificio, formas parte de lo que generas. Cuando se ha quitado todo eso, empieza a hablar de fútbol.
Bueno, había una pubalgia también por el medio.
Sí,
¿eh?
sí, también.
No olvidemos eso, no, que es importante. Claro.
Yo, por ejemplo, en este momento no lo contaba, pero evidentemente todo eso estaba ahí y la acompañaba también. Quitado el tema lumbalgia, que hubiese sido mucho más corta la recuperación en caso de que hubiese estado completamente enfocado, pues es un jugador que cuando te habla ahora ya te habla de fútbol. Ya te habla muy claramente de me estoy acostumbrando a los dos contra uno, es algo que ya he interiorizado, me gusta hacer esto, me gusta tal, busco los segundos palos cuando no sé qué, me gusta salir a mi pierna tal. O sea, cuando hablas, ya últimamente suelo hablar de fútbol. Y este es un jugador muy diferencial. A mí me parece que forma parte del engranaje de un equipo que vuelve a funcionar muy bien, lo cual ayuda mucho, porque se han disipado las dudas del Barcelona de principios de temporada. Nos acordamos ahora de cuando Flick decía que tenía sus sospechas de que no estaban con el mismo interés y con la misma atención. Pues bueno, se ha disipado también eso, y eso también ha ayudado a la introducción de nuevo del mejor Lamin en este momento del Barcelona.
Estamos en año de Mundial. Si tú fueras seleccionador español, ¿quién sería tu portero?
Para mí serían Unai, Joan y Raya, probablemente. Con todo el respeto y el cariño a Ramiro, que me parece que es un pedazo portero espectacular.
Y que lo está haciendo increíble.
Pero eso a día de hoy, ese sería mío.
O sea, tú, Unai sería titular por delante
de... No, es que no lo sé cómo...
Llevarías tres, claro, esos tres.
Es que no sé cómo van a estar. Los llevaría a día de hoy, pero el orden también me da un poco igual. Me parece que todos son muy buenos.
Sí, pero si hubiera partido mañana...
Pues si fuera De La Fuente, probablemente pondría a Unai.
Para no andar desestabilizando.
Porque no veo grandes diferencias, y una vez establecido un orden, ¿para qué cambiarlo?
¿Te ha sorprendido lo de Mataracho en la Real?
No me ha sorprendido. Lo que me ha sorprendido es que se parezcan sus ideas tanto a las mías. Es que nosotros, yo cuando estaba viendo la Real Sociedad desde fuera, o sea, yo pensaba en cosas, se lo dije a Joseba cuando vine hace 4 semanas, dije, oye, este Mataracho parece que tengamos la misma cabeza, porque ha hecho cosas, ponerse de Oyarzabal de segundo delantero, abrir como lateral izquierdo a Sergi, meter a Soler como titular indiscutible con otro medio centro, meter a Guedes indiscutible, una defensa de cuatro con Pacheco, o sea, con los dos centrales. O sea, ha hecho cosas tan razonables todas, viniendo de tan lejos, que me parece que tiene un mérito extraordinario, porque yo a la Real los veo todos los días, todos los fines de semana, pero viniendo de Estados Unidos o de Alemania, donde venía, una cultura tan diferente y conocer tan bien al equipo como para acertar y meter como ha metido el quirúrgicamente la mano, o sea, me parece extraordinario.
Ramos ha vuelto a ser noticia en los últimas semanas, porque se sopesó la posibilidad de que pudiera volver al Sevilla. ¿Te lo llegaste a creer o pensaste que era...?
Yo eso me lo puedo creer siempre, lo creería siempre, porque primero que es un futbolista que seguramente todavía está para ayudar.
¿Le vendría bien al Sevilla Ramos?
Pues es muy atrevido decirlo por mi parte, porque no sé cómo está Sergio. El Ramos que yo conocí, que es relativamente hace poco, le venía perfectamente al Sevilla, le venía perfectamente bien al Sevilla. El Ramos actual, un año y medio después, no lo sé. Con las mismas condiciones de hace un año y medio, seguro que sí. Lo que pasa es que también confío en que un director deportivo como Cordón tiene la experiencia suficiente para saber si es lo que necesita o no se necesita el Sevilla.
A lo mejor del Atleti te incomoda más opinar, no sé.
¿Del Atleti incomoda?
Sí,
absoluto que va.
No, ¿tienes algún diagnóstico? ¿Crees que estamos en la última temporada de Simeone?
Pues yo creo que no, porque las cuentas con Simeone son otras. O sea, las cuentas de Simeone no va por títulos, las cuentas con Simeone va de lo que realmente consigue para que su equipo pueda seguir jugando y manifestándose contra los mejores clubes y las mejores competiciones del mundo. Entonces, esas son las cuentas del Atlético de Madrid, y son cuentas bastante claras y bastante favorables al Cholo Simeone. O sea, desde que está hasta en Europa, compite siempre. En la Liga Española cada año le sale, un año es el Villarreal, otro año es el Betis, otro año es el Atlético de Bilbao, son equipos que le van saliendo, pero al final tiene la dinámica de estar siempre arriba. ¿Cuestionable? Pues probablemente lo cuestionable es lo que a veces decís aquí, lo que a veces dice la afición, que si hoy juego de una forma, mañana de otra, y si el resultado hoy es bueno, pero mañana no se consolida. Pero lo que es el resultado global de qué quiere hacer el club, hasta dónde quiere llegar y cómo hacerlo, lo tiene. La fórmula la tiene, entonces ¿para qué cambiar?
Ya, yo creo que tiene... La baza de la Copa para mí es importantísima para el Atlético de Madrid. O sea, es digamos, lo más cerca que tiene el éxito el Atleti. La Liga es imposible, la Champions es una competición durísima donde tiene equipos superiores, pero aunque tiene una semifinal muy dura contra el Barça, es que yo pondría todo, me jugaría todo a esa eliminatoria con el Barça.
Bueno, estaría bien porque...
Es que está ahí, puede estar ahí la temporada.
Sí, y porque es un proyecto que al final, o sea, necesita, no consolidar, está consolidadísimo, pero necesita... solidificar la base un poco de vez en cuando en algún título. Y este último título ya se le queda un poco lejos. Ya se le va quedando lejos. Entonces estaría muy bien.
Claro.
Por el Atlético de Madrid también necesita no solo verse el ánimo del aficionado, ya no es verse solo en las mejores competiciones, es de vez en cuando poder celebrar títulos.
Muy bien. Bueno, pues ese es el análisis de Quique Sánchez Flores, de la actualidad. No sé si habéis echado de menos algún tema.
Yo, ¿cómo explica lo de Julián Álvarez?
Sí.
Ah, mira, por ejemplo, sí, sí.
Ya que estaba hablando del Atleti, ¿cómo explica que un jugador, que a mí me parece un fuera de serie, tenga un bajón de tanto calado y ya no queda tanto para
mucho? ¿Viste la imagen del otro día en el banquillo?
Sí,
cómo está.
Lo vi, sí.
A mí me impactó esa imagen. Era una persona realmente ida.
Yo creo que debe ser un jugador muy sensible. Tengo la sensación de que debe ser una persona muy sensible. Y... antes hablaba de la desubicación de otro tema, no recuerdo, y lo veo un poco desubicado.
Mastantuono, lo decías, sí, de Mastantuono.
Y lo veo desubicado a Julián. Lo veo desubicado, pero aquí también tiene motivos, igual que hablaba antes de Mastantuono, también Julián tiene motivos para estar desubicado. Cuando un equipo de repente coge una temperatura altísima de juego, que pasó hace tres días, de repente te mete un bajonazo, luego de repente te hace un partido fácil, luego de repente juegas en la media punta, luego de repente juegas de delantero, luego de repente te quitan el 60, de repente juegas los 90. Entonces, al final se generan tantas fricciones que en la mente del jugador sensible se producen un montón de preguntas. Y yo creo que hay una afectación ahí. Yo creo que seguro que Julián se está haciendo más preguntas de las que debería. Hay que cogerlo aparte, creo que Cholo está en esas, de no molestarlo mucho, de tomar sus decisiones, sí. Pero desde luego Julián, si alguien puede revertir esto, es Julián, porque en el Atlético de Madrid si hay un goleador es Julián, y si en los momentos, ahora que le viene al Atlético de Madrid tan difíciles, alguien puede dar la cara y hacer la diferencia, ese es Julián. Yo tengo mucha confianza en Julián.
Yo, Quique, sobre el Madrid, el sistema este del último día con Camavinga, Tchouaméni, Valverde... para fortalecer el medio, un media punta de dos delanteros, ¿crees que va a ser el sistema que se va a consolidar para los partidos grandes?
Yo creo que no, porque para empezar es que no acabé de entender muy bien la posición de Gonzalo y Mbappé. No, fueron dos jugadores prácticamente en la misma posición. No intervino, de hecho, Gonzalo.
Gonzalo no
estuvo en el partido. Entonces es anular la figura de un jugador. Entonces no lo veo. Luego tampoco, cuando vaya cualquiera de los medias puntas, sea Arda o sea Bellingham, la vuelta de Bellingham, creo que Mbappé se referencia arriba, Vinicius por un lado, hay que saber si por fuera a la derecha quiere a Rodrigo o a un extremo o quiere a un interior, que vaya por dentro, pero no vi nada espectacular en Valencia que dijera, al revés, ya que hablamos de esto de Valencia, vi de los últimos equipos del Real Madrid, posiblemente vi de los equipos con menos aura que he visto del Real Madrid en los últimos años, en este equipo inicial. Luego el final me gustó bastante más. Cuando ya salió Arnold, salió Mastantuono, metió a Brahim, ya vi jugadores con más clase, vi jugadores con más sentido.
Vale. Pues te agradecemos mucho la visita.
Un placer siempre.
Quique, a ver si quieres escuchar los mensajes de los oyentes. Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, el primero, bueno, no sé si le va a gustar, pero es un piropo. Dice, Florentino, ¿y por qué no le das la oportunidad a un jugador de la casa como ha sido Quique Sánchez Flores, que ha ganado títulos internacionales y que además le gusta el buen fútbol? Estoy súper de acuerdo con Quique y su análisis. Lo de correr en el Madrid sigue siendo fundamental. Ese rock and roll es ADN Real Madrid. Carvajal se despidió de Xavi Alonso en redes con un escueto "Gracias por todo, mister". Pues que disfrute ahora de Arbeloa. Va a echar de menos a Alonso hasta Vinicius. Para mí, Arbeloa es Mourinho 2, un tipo francamente rencoroso. En mi opinión, es una falta de respeto hablar de que las virtudes de Valverde son solo correr, chutar y defender. Los pases definitivos en partidos importantes de Champions han sido mucho más que los que han dado, por ejemplo, Güler o Mastantuono. Y otro oyente decía que al Cholo se le ha pasado la fecha de consumo preferente. Ya no hace mejor,
a ningún jugador.
No hay ningún palo para aquí. ¿Qué pasa? Que todos son al agua.
Te prometo que no. Bueno, de hecho los palos son para nosotros. Dice que sube el nivel y que nos deja al resto con nosotros. O sea,
habla Quique y vamos nosotros los palos.
Es
alucinante, ¿eh? Qué desagradecidos son, ¿eh?
Alguien sabe, ¿no?
No vienes más, Quique. Porque si vienes para que nos den palos a nosotros, para que nos consideren unos burros.
Yo aprendo mucho de vosotros. Soy mucho.
Nada. Gracias, Quique. Un abrazo. Hasta luego. Son las 12:31, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo COPE en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:34, hora menos en Canarias. Bueno, pues después de Quique hablamos nosotros, el resto, los desgraciados que venimos aquí cada noche y los que provocan la ira de los oyentes. Hoy es martes y por tanto hemos tenido tiempo de revisión.
Tiempo de revisión,
que es el confesionario un poco de los árbitros.
Sí, había solo dos países donde se suele hacer esto, pero ya solo hay uno. Porque en Portugal se lo han cargado. Así que solamente en España existe este tiempo de revisión, que es un programa donde se analizan y se hablan de jugadas específicas.
Bueno, un programa, es un vídeo, no es que sea...
Bueno, yo le llamaría programa digital, algo multimedia,
un show. Bueno, sí. Pues hoy, mire, escuchen esto.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Revisión.
Hombre.
En una jornada afectada por las inclemencias climatológicas que han afectado a varios de los encuentros de esta jornada. Empezamos en San Mamés.
Bueno, pues,
en un balón aéreo dividido.
Es verdad, sí, ya saluda como un programa. ¿Cómo llamaste tú a Marta Frías el otro día, Rico? ¿Qué dijiste?
No sé, algo de una señorita con voz.
Vocecita, ¿no?
Bueno, puede que dijera vocecita, pero me excusé inmediatamente por haber utilizado ese término que yo no lo dije con ninguna intención ofensiva, pero aprovecho ya para decir que me parecería perfecto que hicieran como en Portugal y se lo cargaran. Porque las jugadas que creo que interesaban y tenían un valor didáctico no las han analizado, que es, por ejemplo, la jugada del penalti del Girona en Sevilla.
Ya, pero es culpa de Morientes.
No, bueno, será culpa de quien sea, pero digo que lo que hubiera sido didáctico es que nos hubieran enseñado que cuando un jugador del equipo sancionado entra en el área y recibe el rechace del portero del palo e interviene en la jugada, ese penalti se ha de repetir. Y no se repitió.
Yo llamaba a Marta Frías para que hicieras las paces y vas antes de saludarla dices que tienen que cargarse el tiempo de revisión.
No me parece bien la elección
de las jugadas, pero ella no tiene culpa.
Yo no estoy diciendo.
O sea, ¿tú crees que hay que echar a Morientes, a Sandoval y a...
Yo no digo que haya que echar a nadie. Yo,
que
de la misma manera que no estoy de acuerdo contigo muchas veces, otras sí, y nunca se me ocurriría pedir tu cabeza, yo no pido la cabeza de nadie.
Pero
yo
si digo, estás diciendo que hay que cargarse eso...
Que está Marta Frías en directo.
No he dicho que... a mí no me importaría que se lo cargaran, porque las jugadas que creo más didácticas de la jornada no las han analizado.
Pero esas son las que tú crees, Miguel.
¡Marta!
Sí, Marta lo que yo creo, naturalmente.
Marta Miguel, déjame hablar, saludar a Marta Frías, por favor.
Sí, yo te dejo.
Hola, Marta, buenas noches.
Buenas noches.
Eres la voz de portavoz del CTA y la voz de Tiempo de Revisión.
Correcto, la voz y la portavoz del CTA, como bien has dicho.
Sí. ¿Te sale la primera o tienes que repetir muchas veces? Di la verdad.
Hay que repetir alguna, no te voy a mentir.
¿Alguna? Sí,
pues,
sí.
Claro.
¿Metes alguna cosa tuya o te lo dan todo? ¿Tienes ahí un súper tacañón encima de ti? No, eso no se te ocurre decir que fue falta, ¿eh? No.
Al final estos son unos textos que hacemos, ¿no? Pues bajo los criterios de las reglas de juego y siempre intentando que sea lo más formativo y lo más didáctico, pero seguimos, bueno, pues un guión siempre es lo más importante, ¿no? Que tengamos esos criterios fijados y que bueno, pues que seamos todo lo formativo para que la gente al final lo entienda. Y bueno, pues que las jugadas sean claras y nosotros, pues bueno, lo único que hacemos es aclarar y discernir lo que es correcto y lo que no es correcto.
¿Siempre estás de acuerdo con lo que lees?
Sí, tengo la suerte que estoy siempre de acuerdo, porque como la comisión es la que decidimos, ¿no? Un poquito todo el tema de la regla, de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, esas reuniones que hacemos pues los lunes cuando nos juntamos en el tema de todas las jugadas para evaluarlas, los cortes de los vídeos, pues bueno, al final siempre estoy de acuerdo con lo que leo, porque creo que es lo correcto y lo que bueno, pues lo que las reglas de juego dicen.
Hombre, pero lo normal es que hubiera un poco de debate también, no pasa nada.
Sí, no te voy a mentir, Juanma, siempre hay debate, ¿no?
Claro.
Esto
la de paredes del otro día, o sea, es que vamos. O sea, paredes con Bryce Méndez.
Ahora, ¿sabes qué pasa? Que veo tantas jugadas al día y tantas jugadas los fines de semana que al final ya no sé si son paredes, son muros o qué son.
No, pero... sabes perfectamente. Paredes ahí, Bryce le toca un poco la cara y se desmaya. Sí, mira cómo te ríes. Sí. Y tú, ¿cómo dijiste? No, paredes, pero hay contacto y no sé qué, no sé cuánto. Es que, claro, lo
es
dices...
que hay contacto.
Oye, ¿y la estás invitando? ¿Qué?
No, pero sí que lo dices así.
No,
como...
no, hombre. Claro. Si no es invitación,
Sí.
Bueno, al final lo que dice Rico, me parece
Rico,
que has dicho,
Miguel,
¿no?
Rico, sí.
Al final, Miguel, lo que dice es las jugadas. Es que las jugadas, para eso hay un comité de expertos. Nosotros lo único que hacemos es evaluarlas, no es decir esta jugada es otra. Son ellos los que eligen, a veces jugadas que, bueno, pues que a lo mejor en vez de ser didácticas son más controvertidas. Pero bueno, pues a nosotros nos gusta sobre todo el tema de las jugadas didácticas para que la gente, bueno, pues esa comunicación arbitral que no había y que con este programa ha llegado, pues creo que es súper importante.
Vale.
Sí, el comentario que he hecho se refiere a que se han analizado esta semana jugadas que desde mi punto de vista eran intrascendentes en todos los aspectos, como por ejemplo esa supuesta mano en el Camp Nou que, excepto Lamín, que la vio de refilón, nadie ha reclamado como penalti. Sin embargo, hubo una jugada mucho más...
Sí, el penalti de Mojica, no de digo, Mojica, el penalti de Mojica sobre Lamín,
que,
dices,
que
¿no?
Yo no digo que se tenga que elegir esa jugada, pero que ya que se eligen tres, coño, que sean lo más didácticas posibles.
Eso, ella... Marta, y una cosa, ¿los árbitros están contentos con esto de tiempo de revisión o empiezan a decir, oye, ya os vale, encima de qué tal, tenéis que andar restregándolo?
No, pues la verdad que ha tenido muy buena aceptación, tanto por parte de los árbitros y de las árbitras. Yo sinceramente creo que están muchos de ellos siempre deseando que llegue el martes para escucharnos. O sea, al final la aceptación ha sido buena y bueno, pues siempre hay opiniones para todo.
Sí, hombre, pero claro, cuando le corregís, las pocas veces que decís, pues el árbitro debió tal no sé qué, no, seguro que no le gusta.
Yo te digo que... No, nunca nos han dicho, de hecho nosotros, ellos saben si va a salir o no va a salir la jugada porque se le comunica previamente cuando ya está la grabación y todo hecho y bueno, al final esto también se trata de reconocer errores, somos humanos, somos personas, somos deportistas y al final si se comete un error, pues bueno, pues se reconoce públicamente y no es más, no creo que sea algo... muy grave ni nada de claro, nada. Simplemente, claro. Pues,
bueno, ¿crees que los periodistas deberían hacer lo mismo y hacer una vez a la semana tiempo de revisión, el partidazo? Pues en este momento, Miguel Rico dijo que no sé qué no tanto y sin embargo el tiempo demostró que tal.
Lo voy a hacer yo. Eso,
¿estaría bien que lo hiciera el periodismo?
Sí, pues Juanma, yo creo que sería una iniciativa que marcaría precedente en la comunicación, ¿eh?
Lo voy a hacer.
Yo creo que deberíais valorarlo,
sí,
¿eh?
Lo voy a hacer. Me voy a excluir yo como tal, claro, pero el resto van a estar sometidos.
Tendrás que hacerlo cada día, porque si solo es el fin de semana...
Sí. Duraría hora y media el tiempo de revisión nuestro. Hora y media, sí, sería horrible. Oye, Marta, que me gusta mucho el humor con el que te lo tomas, o el talante, más que el humor, el talante con el que te lo tomas y cómo lo comunicas. Te mandamos un beso y que
Marta, Marta es una también de las responsables del arbitraje femenino junto a Yolanda Parga. Marta Frías ha arbitrado más de 20 años, una trayectoria de más de 20 años arbitrando, ha sido árbitro internacional. Estamos hablando de una persona con una trayectoria muy larga que le pone voz a algo muy importante, que es reconocer errores y explicar jugada.
Muy bien.
Yo aprovecho, ya lo hice la semana pasada, lo he hecho hoy, para disculparme si el comentario de la voz, decir vocecita, resultó ofensivo.
Es entrañable.
Pero no era mi intención.
Miguel, te voy a hablar desde el corazón, porque soy una persona muy, muy así, digo las cosas. Me han dicho durante mi carrera arbitral muchísimas cosas.
Efectivamente.
Nunca vocecita.
Como si fuera la voz de un GPS. O sea, que de verdad que me lo tomo desde el cariño y no me voy a tomar esas cosas.
Te lo agradezco.
Muy bien.
Nada.
Qué maravilla.
Nada, un abrazo.
Qué maravilla. Ahora, me he dado cuenta que a un árbitro llamarle vocecita, claro, el árbitro dice, gracias, gracias. Claro.
Me imaginas, dice gracias, Miguel, y le saca la tarjeta roja.
Sí, efectivamente. Marta, un beso. Gracias por estar en el partidazo. Adiós.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Chao.
Qué persona más maja, hombre.
Sí, Marta es muy maja. No, lo único que le quería decir a Miguel es que el tema de la jugada, pues es verdad que hay, si preguntamos aquí a cada uno, pues seguramente algunos elegiríamos jugadas diferentes. Pero claro, al final, lógicamente, Miguel, o sea, cada uno
elegiría... Yo creo, por ejemplo, el español se merece una explicación del gol anulado el otro día en Villarreal, que era el 0-1.
Yo creo que esa jugada no se va porque la jugada de los lunes... no les da tiempo. De hecho, por ejemplo, hoy han metido una jugada del lunes pasado. O sea, que a lo mejor esa jugada que tú dices la sacan la semana
que viene. Es verdad.
Pero dicho esto, Miguel, tienes razón. O sea, seguramente tú haya jugadas que eches de menos, Guille haya jugadas que dice, pues yo me acuerdo de una jugada, o Elías. Pero al final, lo que han elegido es entrenadores y un jugador como Morientes, que todos lo conocemos, y son ellos los que la eligen.
Sí, de acuerdo, pero que han elegido, por ejemplo, te vuelvo a decir, esa jugada del Barça, que le roza la pelota a un tío de la manera más suave y sutil que se puede, como si eso fuera... Es que yo no creo que se pueda ni reclamar penalti.
Pues el Sevilla estaba muy indignado con esa jugada, Miguel, de la acción del penalti, de posible mano.
Oye, una cosa...
¿En la del Barça?
Una cosa, ahora seguimos con las noticias, pero es que ha habido una última hora esta noche... tranquilos, no pasa nada. Y es que...
No estamos para sustos.
Claro,
¿eh?
No, sí. Pero este es bueno.
Que tal, Cañete... Tal como lo has planteado...
No, es verdad, no lo he vendido...
¿Ha aparecido la novia del esquiador?
No. No seas vieja del visillo... Tú, ¿eh?
Mónica se ha quedado con lo importante.
Efectivamente, luego dirá, pero mira cómo le ha gustado el tema. Digo que había una timba de póker legal, organizada, en Andorra, con gente muy top. Estaba Jorge Lorenzo, estaba Leo Margetz, estaba Adrián Mateos, o sea, Leo Margetz y Adrián Mateos
son los dos mejores
en España. Estaba Jordi Wild, famoso Jordi Wild, que tiene un podcast comunicador, y estaba Cañizares.
Nuestro Cañizares,
jugando, y yo digo, bueno, cuando le he visto, bueno, lo típico, llevan a un famoso ahí para hacer bulto y a trincar. ¡Cañete!
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, no he mentido en lo último, es a trincar, pero vamos, pero ¿cómo ha ido la partida?
No has mentido. A mí me, pues no me suelo desplazar si no hay un motivo. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Todo.
Y la verdad es que yo he ido de perfil bajo. Digo, bueno, vamos a ver. Aquí se trata básicamente de que no me eliminen el primero, ¿no?
Sí.
Porque yo jugaba al póker, pero llevaba 6 años sin jugar. Desde antes, justo antes de la pandemia, ya dejé jugar. Porque no me salían buenas cartas y me quemaba. Entonces ahí, despacito, pues... Pues he hecho faena.
¿Eso es escaluchado?
Y he ganado.
¿Has ganado? ¿Has ganado tú?
Bueno. Sí. Tengo las redes que me arden porque además he eliminado a Adrián. Adrián Mateos, que es uno de los mejores jugadores
del mundo.
Estuvo
aquí en el partidazo.
Estaba leyendo, antes de la partida, digo, oye, voy a leer con quién viene, ¿no? Porque no a todos los conocían. Y leo a Adrián Mateos, 50 y pico millones de euros ganados en premios. Con 18 años hizo profesional, con 19 ya ganó su primer millón de euros.
Sí.
Digo, bueno, digo, pues hombre, solamente con mirarle a la cara en una jugada, eso ya es, joder, eso ya tiene que ser bonito, ¿no? Porque un tipo, pues eso, es un fenómeno. Y al final lo he eliminado, cuando quedábamos tres, y yo llevaba más fichas que él, obviamente, y no sé si he tirado yo Lolín o ha tirado él, él llevaba As-10 y yo 2-4. Era un flip, 50% más o menos cada uno. Y lo he eliminado, no, hasta muy simpático, pero en ese momento no tanto.
Vale.
En ese momento no tanto.
¿No se puede preguntar el premio?
El premio no es económico, es una invitación al Main Events de Las Vegas, que es el sueño de cualquier jugador de póker.
Cañete, fui a tu boda, te hice la ceremonia con Paco, di un buen regalo, creo que es hora de devolver lo que la vida te ha dado y lo que te dieron algunos. No conozco Las Vegas y estoy como loco por ir a Las Vegas.
Yo te la recomiendo porque he ido varias veces, hace ya tiempo que no voy.
Sobrevalorada.
Te lo recomiendo porque allí, entre otras cosas, están los mejores espectáculos del mundo.
Claro, hombre.
O sea, es una pasada ver espectáculos del Circo del Sol. Tú ves espectáculo del Circo del Sol y es como ver, pues, hombre, pues... Mira, voy a citar a mi pueblo para que nadie se ofenda. Como ver un partido del... Dice, he ido a ver el fútbol, he ido a ver un partido del Calvo Sotelo, ¿no? De tercera ref. Bueno, pues yo es que he ido a ver el fútbol y he ido a ver la final de la Champions. Pues sí, es fútbol, es el Circo del Sol, pero no tiene nada que ver. O sea, aquello es un espectáculo...
¿Pero entonces voy o no?
Sí, vete, porque es precioso aquello.
No, coño.
Si le invitas,
que si me llevas.
No lo ha cogido, ¿eh?
Ah,
no cogido.
¿Que si te llevo?
No, claro.
No, que si te quedas...
Para entrar en Iberia.com ya se entraría, o sea, ¿qué te crees? O sea, si lo que quiero es que me
lleve... Nos pilla un poco a contrapié porque creo que el evento es la primera semana de julio, que ahí estamos en pleno mundial, ¿no?
No te preocupes, pido descanso unos días.
Tengo que elegir entre, no sé qué hacer, si ir al campeonato del mundo de póker o estar en el mundial de fútbol.
Puedes estar más cerca.
Mira, pues si estás en Las Vegas, escucha, claro, ¿no? Si España es primera, claro, ya si España es primera, allí, va a Los Ángeles, o sea que vamos, te llevo yo en coche en un momento, de Los Ángeles,
bueno, pues,
a Las Vegas.
Tampoco estamos tan lejos.
Claro, por eso,
400 kilómetros.
He visto que el año pasado el Main Events de Las Vegas lo jugaron 10.000 tíos.
Bueno.
10.000 jugadores.
Bueno.
No, 10.000.
Si has ganado a los mejores...
jugadoras.
O sea, morraya eso, ¿no?
Por eso. De hecho, 10.000 tíos, 10.000 personas, perdón. Sí. Jugadores y jugadoras. Bueno, de hecho, hoy hemos jugado con Leo Márquez, que es una de las mejores jugadoras...
Una crack.
...del mundo. Aparte, una chica fantástica y...
Súper deportista. Sí.
Una chica fantástica, ya te digo. Y bueno, pues obviamente pues ha costado trabajo eliminarla.
Cañete, enhorabuena. Vas dejando el nombre del partidazo por todo lo alto allá por donde vas, de verdad, ¿eh?
Ahora lo que tengo pensado, lo que me he planteado...
Casarte otra vez.
Que estoy muy bien casado ahora.
Vale, dime.
Pero me he planteado una cosa.
¿Qué?
Es, a ver tú qué me aconsejas. ¿Y si no juego más al póker y ya está?
Yo me retiré. Yo justo te lo iba a decir.
En todo lo alto.
Claro, es el momento, ¿no?
No vas a llegar más lejos ya.
Efectivamente.
Sí.
Y es lo que me estoy planteando.
Yo en la radio lo haría también, pero es que necesito el dinero para pagar la hipoteca. Pero si no, me retiraría también, ¿eh? Porque más lejos no voy a llegar.
Yo digo, ¿para qué voy a jugar? O dentro de 6 años vuelvo a jugar otra tira.
Claro, efectivamente. Cañete, ¿y estás en Andorra?
Estoy en Andorra, sí.
¿Y lo que has trincado, cotiza en Andorra o cotiza en Valencia?
Cotiza en España, yo soy ciudadano español.
Ah, vale.
Cotiza en España,
vale.
Es una putada, pero bueno.
Vale. Venga, un abrazo, Santi.
Otro para vosotros, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues programa muy variopinto,
sí, totalmente.
Lo mismo unos cuernitos que una tima póker, paninquita Quique Sánchez Flores.
Sí.
Bien.
Hoy variedad.
Sí.
Las paces con el GPS.
Paco Hammer,
es verdad.
Joder, hemos tenido un programa.
¿Qué haríais ahora? Venga, elegid vuestra propia aventura.
Yo como Cañete nos retiramos a la semifinal de Copa mañana.
Nos retiramos ya.
¿Hacemos semifinales de Copa? Sí.
Hombre,
sí.
Digo yo que lo suyo.
Sí. Hay que hacer semifinales de Copa, ¿no, Jaime?
Como queráis.
Sí. ¿Pero quién juega mañana?
Mañana.
No sé, mañana el Barcelona, creo.
¿Ah? No.
Juega el Barcelona mañana.
No. Mañana Athletic Club Real Sociedad.
Ah, vale.
La Real Sociedad, que es uno de los equipos de moda, ¿eh?
Sí.
Ojo con eso.
No, lo que ha dicho Quique. Ha llegado Matarazzo y...
Marco Antonio Sande. Donosti. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Cómo va la Real a Bilbao?
va como un tiro, porque llega en un momento sensacional, 11 partidos seguidos sin perder.
Mejor, mejor.
9 con Matarazzo, desde la llegada del técnico norteamericano, la Real Agraos es el segundo mejor equipo de la Liga, solo por detrás del Barça, 14 puntos de 18 posibles. Fijaos que el Barça solo ha perdido uno de sus últimos 18 partidos disputados y ha sido contra la Real Sociedad. Ha hecho una lista de 24 futbolistas para viajar a San Mamés. Va a poder jugar Brais Méndez, que no está sancionado en Copa. Allí fue el follón, acordaos. Y descartado Carrica, 6 lesionados, Susic, Cubo, Barrene, Saharian, Rupérez y Marrero. Esperamos un 11 en principio con Remiro bajo palos, Aramburu, Zubeldia, John Martín y Sergio Gómez, Gorrocha, Turrientes en el doble pivote con Guedes, Brais y Pablo Marín por delante, y en la punta de ataque el tipo que todo lo puede, que todo lo arregla, al que le llamamos el señor Lobo, porque como la peli de Tarantino arregla la vajilla cuando se rompe, es capaz de regatear un saque de esquina, los metros de la barrera, Mikel Oyarzabal.
Es uno de los equipos que apetece ver la Real ahora. La verdad es que ponen un partido de la Real en la tele y dices tú...
Es muy entretenido.
Me lo pongo.
Juega muy bien, muy divertido, muy, muy vertical. El otro día estuve preparando el partido que me tocó hacer. Las métricas estas que manda la Liga dicen que es un equipo que tiene menos posesión, que defiende más atrás, pero que en cuanto coge la pelota va directo a la portería, mucho más rápido en llegar al área de lo que era antes.
Sí. Uno de los cambios más espectaculares que hemos visto en la Liga, ¿eh? Porque yo he visto la versión anterior de la Real.
Muchas ocasiones.
Y a mí me sorprende que haya sido con un técnico extranjero, que antes le has preguntado a Quique. Yo siempre soy muy escéptico cuando llega un técnico extranjero que no conoce el idioma, que no conoce la liga, a mitad de temporada. Porque otra cosa es si llega en pretemporada y puede conocer. Pero que llegue y tenga que conocer el ambiente, que lo difícil que es jugar en San Mamés, lo pequeño que es Vallecas, bueno, lo que sabemos más o menos los que seguimos la Liga Española, me parece que es todavía más meritorio haciéndolo un técnico que no conociera nuestro campeonato de antes.
Jaime, tú al Athletic le ves, antes le preguntaba a Quique sobre los brotes verdes del Madrid. ¿Le ves brotes verdes después de los últimos partidos?
Yo creo que el Athletic ha tenido una plaga bíblica en cuanto a las lesiones. Se ha hablado mucho de la Champions y el desgaste, que es verdad, pero es que creo que ha sido 18 jugadores. Nunca hay, ni un partido, recuerdo, que no haya habido con bajas importantes. Pero muy importante, ¿no? Mañana no estará Sánchez, no está Jurse, pero todos los partidos. Pero sin embargo, viene de dos victorias consecutivas. Ganar en Valencia, que nunca es sencillo, y ganar el último partido en San Mamés, marcando 4 goles, bien, es verdad que tampoco es que fuera ninguna cosa del otro mundo, pero, y que luego, bueno, pues entra, que yo casi, siguiendo también ese eslogan gracioso que dijo Iñaki Williams de Alobagini, sí, a mí me encanta.
Alobagini.
Sí, Alobagini, dijo.
Alobagini,
que es... No, che, mejor, que no normalmente ruido, era la gente del Athletic, ¿no? La que sacaba mucho pecho, el otro día decía Pedrito Martí, creo que son 52 semifinales y no sé qué. No, mejor así.
¿52 semifinales?
Sí, el Athletic, sí.
¡Ostras!
Sí, 25 títulos de Copa, yo creo que son 14, o sea, 40 finales de la Copa del Rey, la primera la ganó el Athletic en 1902, en fin, Alobagini. Tranquilidad, viene muy bien la Real Sociedad. Se ha olvidado un poco también un componente que tiene una folla terrible, este Matarazzo, porque ha habido 4 o 5 partidos que no te puedes imaginar. El día del Barcelona, pues aparecieron 2 o 3 vírgenes. Me parece un tío serio, ¿sabes? Como que no.
Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, me parece una buena llegada a la liga.
Eso es.
Me parece que le ha dado valor a la liga. Un entrenador así, que no conocíamos.
Muy de fuera. ¿No?
Aire nuevo, porque si no, parece que la rueda de entrenadores siempre es lo mismo. No, echan a uno y suena lo mismo.
Y luego
ha venido una cosa nueva.
Forma, que luego el de casa lo liquidan. Sergio Francisco, que había estado en Zubieta, que conocía a todos los jugadores, pues chico, esto no le salen las cosas, y en cuanto la cosa no va bien, pues le pasan a cuchillo.
Sí.
Pues los aguantan un poco más.
Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Se va a llenar San Mamés hasta la bandera?
Sí, yo creo que se puede incluso acercar al récord de asistencia, que hay que recordar está en los 52.114 aficionados que presenciaron los cuartos de final de la UEFA de la temporada pasada ante el Rangers. Va a haber un ambientazo. Yo creo que hay pocos partidos que pueden ser más atractivos para la afición rojiblanca que este. Hablamos del torneo fetiche, la Copa, de unas semifinales y de un rival como la Real, y además pues todavía con la polémica del reciente enfrentamiento liguero entre ambos equipos, bastante fresca. Eso durante el partido y en San Mamés.
Recordemos, lo curioso es claro, que Brais puede jugar, pero
Paredes no. Sí, sí. Paredes fue expulsado ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Tiene que cumplir dos partidos. El primero fue en Mestalla ante Valencia. El segundo va a ser en la ida de estas semifinales. Pero te decía que, curiosamente, antes del partido no va a haber ni recibimiento en la zona aledaña de San Mamés ni tampoco bufandeo frente al hotel de concentración.
¿Eso porque,
de la
Peña, ¿qué pasa con eso?
Es que cada vez las medidas de seguridad son mayores. No se permite tú ya conocer la zona de llegada. Y Juanma, creo que también de Sabino Arán. Sí, claro. Ahí es donde se espera, generalmente esperaban los aficionados al autobús del Athletic, se montaba mucho follón, había también algunos incidentes, y bueno, pues eso ya se ha hecho que los autobuses entren dando una vuelta por detrás del campo, y bueno, pues no hay posibilidad de hacer ese recibimiento, y el bufandeo también para acompañar en la salida del hotel al Athletic, al final, pues también el autobús, en vez de estar en la frontal del hotel de concentración, está en un lateral, con lo que tampoco puede haber concentración de aficionados, y esto hace pues que bueno pues esas medidas de seguridad implementadas no permitan, no posibiliten.
Están bien algunas medidas de estas, perdona Peña, medidas de seguridad, pero es que según eso decir, oye, que no vayan tampoco al campo, o sea, en vez de 52.000 que vayan 23.000, que, o sea, que no haya, o sea, es que claro, llega un momento, o sea, que hasta en la plaza que está el hotel, mira, el enfrente, día, el que otro... haya 1.200
tíos. Mira, el otro día, por ejemplo, en Valencia se vio una escena lamentable, que fue como cuando tiraron de todo al autobús del Atlético.
Correcto, eso es.
Me pareció lamentable, con lo cual yo, las medidas de seguridad que tome la policía para garantizar la seguridad, no me atrevo a criticarlas, porque creo que...
Desde luego te digo una cosa, si hay una de esas, lo hacen dos veces, la primera y la última.
Sí.
Hay una de esas y se acabó.
Sí, sí,
se acabó.
Recordaréis que los autobuses, bueno, que los partidos ante los Osasuna, también de Copa, y ante el Atlético Madrid, ambos equipos se quejaron de que llegaron muy tarde al campo, pues por eso, porque les tuvieron que hacer dar un rodeo, porque no podían pasar ante el Gentío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una cosa sumada a otras, pues hace que, bueno, pues se tire por la calle en medio y, evidentemente, pues no va a poder darse esa imagen tan bonita también, por otra parte, y peligrosa también, pues del bufandeo y de las bengalas, etcétera.
Que animen dentro.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Sí. Un abrazo. Buenas noches.
Marco, un abrazo. Gracias.
Buenas noches, Saúl.
Desde las 8:30, en tiempo de juego, desde las 9 el partido, lo narra Manolo Lama en tiempo de juego. Se va Manolo Lama para Bilbao, para estar en San Mamés y contarlo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Como corresponde.
Como corresponde, sí, señor. Y el jueves la otra semifinal. Ahora hablamos de Laporta y de la otra semifinal que nos viene el jueves y tenemos Maldini todavía y muchas más cosas en este partidazo. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Smart Days en el Corte Inglés. 3 días con un 20% de descuento en electrónica de las mejores marcas.
Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE y muchas más.
Llévate portátil, móviles, ordenadores
y hasta un 40% en televisores. Solo hasta el miércoles 11 de febrero, Smart Days en el Corte Inglés. La compra inteligente.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? ¿Me pillas en casa?
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Lo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ahora está Maldini y ahora despedimos a los comentaristas. Antes una conexión con Barcelona, donde está Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Juan, llámame Juan, porfa, si no te importa.
Juan.
Soy Juan.
No sabes la cantidad de mensajes que he recibido con la broma de Juan.
No, la broma no. La cantidad de gente que ahora se dirige a mí como Juan. ¿Qué tal, Juan? Juan. No,
estoy... Es que con estas cosas es con lo que la gente se va a dormir.
Son técnicas, sí, son técnicas neoyorquinas.
Son técnicas de...
neoyorquinas, efectivamente.
Neoyorquinas, sí, de toda
sí,
la
sí.
vida.
Bueno, Laporta se ha despedido hoy de los jugadores. Y claro,
dice Jesús Bueno que no para de despedirse.
Es
me
verdad.
Dicho. Y cuando le he dicho, y se ha despedido Laporta, dice otra vez, no para de despedirse.
Sí, la verdad es que... ¿Y mañana se despide de alguien?
No, bueno, que yo sepa, no sé.
Ya. Y claro, esto a la oposición no le ha sentado bien porque dicen que es un...
Tiene razón la oposición.
Y tiene razón.
Que es una irregularidad, ha dicho Jaume Guardiola, que es de la precandidatura de Víctor Font y es expresidente de la Comisión Económica del Barça, que dice que no se podría reunir Laporta, que ya no es presidente, con el vestuario, con los jugadores, con la plantilla. Bueno, hoy es que se ha presentado por la mañana en la Ciudad Deportiva. Lo primero que ha hecho es despedirse de Flick, de los futbolistas. Ha arengado a todos a pelear por los títulos, les ha dicho que les dejaba en buenas manos, porque ahora el que se queda, que también estaba en esa charla, en ese discurso de Laporta, es Rafa Yuste, como presidente interino, al que todos conocen, y Laporta incluso está a punto de emocionarse, ha recibido una ovación del vestuario, le quieren mucho al presidente, ya hemos visto en celebraciones de títulos que es uno más, que es como uno más de esta plantilla. Ha estado 3 horas y media en las instalaciones de la Ciudad Deportiva porque no solo se despidió el primer equipo, también de todas las secciones del club. Y su visita, pues como comentábamos, ha suscitado muchas críticas porque consideran que ya no podría estar visitando a los equipos del Barça. Lo que pasa es que lo que dicen las personas cercanas a Laporta, Juanma, es que estaba previsto que fuera ayer, pero cuando todavía era presidente, pero Flick anuló el entrenamiento.
Claro.
Y claro, él se quería despedir después
de 5 años.
¿Le dais
tanta importancia? ¿Le dais
no,
tanta...
yo no.
Hombre,
bueno,
yo
las
sí,
cosas
yo
que
sí,
ha hecho Laporta, esto me
hombre,
parece...
Hombre, no, pero es una cuestión de decoro, es una cuestión de respeto.
Pero si
proceso
es que ayer,
electoral,
si ayer no pudo despedirse,
bueno, pues
porque
mala
no
suerte,
estaba...
pues entonces ya has dejado de ser presidente, pasas a ser un precandidato.
Es que, sí, pero después
pues
de 5 años, y es que le doy normalidad absoluta.
Perdón, detalle menor, vamos, no tiene ninguna.
No,
bueno,
yo,
pues nada, si fueses de la oposición, igual
que vaya mañana no, también.
Hombre, pero la oposición debería reclamar cosas
no, pero,
más
pero,
importantes.
Vamos
que
a lo práctico. ¿Tú crees que algún voto se decide por eso?
No, hombre, no es ninguna mala imagen el que la plantilla ovacione a Laporta cuando ya ha dejado de ser presidente.
Es un acto de campaña para
mí. Es un acto de campaña, vamos, ¿no? Es que clarísimo.
Es que campaña es todo desde que se convocaron
correcto.
Las elecciones. Ya, yo entiendo que desde el más estricto sentido de la ética, pues se podía haber despedido después de jugar contra el Mallorca. Que
puede ser.
Era un momento, digamos... idóneo porque ese día todavía era presidente porque no se despidió hasta el lunes. Pero también me parece que esto es lo menos que se despacha en escándalos. Entiendo perfectamente a la oposición porque su baza es decir que se está saltando el protocolo más elegante. Pero yo creo que en su pellejo todos los harían lo mismo. Y esto estamos acostumbrados a verlo. Yo veo elecciones en el Barça desde el año 78 y los que están en el poder aprovechan este momento primero convocando las elecciones cuando más les conviene. Entonces pones como coartada a que es un momento ideal porque la dirección técnica es en marzo cuando decide a quién se va a fichar, pero no sabe si lo va a poder hacer o no porque el presidente igual cambia. La oposición normalmente tiene que opinar lo contrario y así va a ser hasta el día 15 de marzo. También sabemos que lo obligatorio es que el presidente tome posesión el día 1 de julio, pero también todos sabemos, yo creo que incluido la oposición, que si gana Laporta va a mandar desde el instante siguiente a haber ganado las elecciones. Es más, yo creo que Laporta manda hoy a efectos prácticos lo mismo siendo precandidato que siendo presidente.
Es lo que hacen. Esperar hasta el 1 de julio, yo esa parte que me la he perdido nunca.
Yo, chico, no, esto es cosa de los estatutos lo pone así. ¿Por qué lo hacen? Pues no lo sé, supongo que eso Freixa, que es un experto en estatutos, os dará todas las explicaciones posibles. Pero bueno, yo lo insisto, lo esencial es que aquí cada uno juega su papel desde la posición en la que está y Laporta juega su papel aprovechando el viento a favor de cómo está el equipo y cómo hace las cuentas él con los números.
Elena, ¿Rafinha va a poder jugar contra el Atleti? ¿Va a viajar a Madrid?
Veremos, hoy todavía no ha entrenado, es seria duda, él intenta apurar sus opciones para poder estar al menos disponible en el banquillo, pero mañana es el último entrenamiento, la idea es que se pruebe, aunque todos son muy prudentes, porque recordarás que el propio Rafinha reconoció que por querer reaparecer antes de tiempo en el Clásico del Bernabéu, tuvo esas dos recaídas en su lesión y estuvo 2 meses de baja y Flick todavía anda con la mosca detrás de la oreja. Vamos a ver si mañana se puede probar, porque él mismo no se quiere autodescartar, aunque sinceramente está complicado.
Gracias, Elena. Un beso.
Araujo ha hablado. No sé si
es verdad,
en
el mundo deportivo he leído unas declaraciones diciendo que ya llevaba un año y pico.
Más de un año y medio con esos episodios de ansiedad, pasándolo mal. La verdad es que es interesante
escucharle. Quiero escucharle
esa entrevista donde se abre y cuenta cómo ha vivido, cómo ha afrontado sus problemas de salud mental, importantísimo para darle visibilidad. Es una entrevista en mundo deportivo.
Era un cúmulo de cosas. Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio, que no me sentía bien, pero uno intenta ser fuerte, ¿no? Pero yo sentía que no estaba bien. Necesito levantar la mano, pedir ayuda, porque también yo soy de guardarme todo para mí, entonces sí. Uno intenta ser fuerte, pero se guarda todo y al final... Entender que también hay profesionales que te pueden ayudar, que te pueden dar herramientas, sobre todo para saber cómo manejar ciertas situaciones. Ese día me di cuenta que necesitaba levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme.
Hubo un momento en el club donde pensaron que Araujo no iba a ser capaz de volver. Hubo un momento que lo vieron muy negro y desde luego lo ha tenido que pasar fatal.
Me sorprende mucho que a este nivel todavía, ante cualquier síntoma o a cualquier alerta, no haya unos protocolos que no dejen pasar tanto tiempo para atajar algo que es tan común y que cada vez cuentan más los deportistas.
Pero, Mónica, es que precisamente él dice que es una persona que no comunica, que eso, no expresa sus emociones. Dice también, en un momento de la entrevista, no quiero pasarlo por alto, que está un día con su mujer, que le ha ayudado mucho, y ve cómo le cambia el semblante a su esposa y dice, ¿qué te pasa? Bueno, pues con las críticas que recibía Araujo, eran tan feroces en las redes sociales hasta el punto que le llegaron a desear la muerte a sus dos hijas. O sea, es que es una línea que se traspasa en las redes sociales que es insensato e inconcebible.
Qué barbaridad.
Es una barbaridad.
Lo que pasa que la solución que estamos proponiendo, no digo que esté en contra, esto de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, que lo han hecho otros países, y yo, por ejemplo, yo creo que no sé si prohibición, pero una limitación clarísima hay que poner a las redes sociales, pero no va a solucionar el problema. El problema de lo que hay, es decir, es tú al menor le impides entrar ahí, ¿vale?
Y más anónimo. Pero
el infierno va a seguir existiendo.
Y más anónimo.
Seguirá existiendo mientras sigan habiendo cuentas anónimas pueden ya llamarte lo que quieras con absoluta
entonces,
impunidad.
Entonces, yo entiendo que la primera decisión que se toma es una especie de protección del menor, que a veces incluso es un efecto llamada, que es voy a lo que está prohibido. Es decir, no sabemos hasta qué punto eso va a generar todavía más rebeldía en el joven para ir a la red social.
Pero el problema de fondo es que no se va a solucionar la mierda que hay dentro de la red.
Esto que acaba de contar Elena sobre
los hijos de Araujo, es muy duro.
Eso es una cosa que yo entiendo que se debe perseguir por iniciativa propia de la autoridad competente y no solo localizar al tipo, y sino ponerlo como ejemplo de lo que se hace a la gente que aprovecha la impunidad para tratar a los demás como si fueran miserables.
Es como lo de los insultos en los estadios. Es algo muy difícil de solucionar, pero hay que trabajar en la educación, no en la prohibición, sino en...
Correcto.
Tampoco seamos tan ingenuos como para pensar que siempre es gente la que está detrás. Hay otras que no son personas anónimas como tales, sino que esto, el propio Barça, en su momento...
Sí, pero algún jefe hay ahí.
Claro,
organizando
por supuesto,
eso.
Pero que no es gente anónima que está en su casa.
Que persigan a los llamados bots y encuentren quién los subvenciona fomenta
para organizar campañas y atosigar a la gente.
Exactamente.
Gracias.
Y buenas sanciones.
Sí, sí. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso a todos. Adiós, Juan.
Adiós, Juan, dice. Antes un paso por Asturias para cerrar con vosotros. Ahora llega Maldini. Hay dos temas importantes en Asturias. Uno, sigue el mosqueo del Real Oviedo, que está esperando que le digan cuándo juega contra el Rayo Vallecano. Pablo Acebo, hola Pablo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Por cierto, Pablo Acebo, que tenía que entrar según el guión del programa a las 12:30 y hemos ido y entra ahora y ahí está, con esa energía.
No, pero te lo agradezco porque me pasó vaquero el guión y era después de Quique Sánchez Flores, así que era una presión, así te lo agradezco.
Muy bien. Eso está bien, mira.
Esa es la importancia que un sportingista le da al Real Oviedo.
Vaquero pasa
de Elena, después de Elena es más fácil, ¿verdad?
No.
Vale.
Joder, ¿cómo está Juan?
A ver, lo del mosqueo con del Oviedo, lo primero, y luego lo del árbitro.
A ver, claro, imagínate el mosqueo, Juanma, cuando ahora ves que va el Atleti y la cosa cambia. Es decir, ahora ya se habla de Butarque, ahora se habla de que hay escenarios diferentes. Claro, pues el Oviedo dice, coño, ¿y por qué cuando yo fui no se plantearon todas esas cosas? Es decir, es que el Oviedo se encuentra en una situación, Juanma, absolutamente un poco desamparado, en el sentido de que el Oviedo fue allí en una de las pocas alegrías que tuvo en el año con lo del Girona, en un momento en el que Patecis y Chavarría estaban sancionados y ahora pues se va a encontrar un escenario completamente diferente cuando tenga que jugar. Por lo tanto, el Oviedo ahora, hoy le ha respondido el juez de competición que el partido no se va a jugar esta semana. Lo que le pidió el Oviedo a la Federación Española fueron dos cosas. Una, que le dieran el partido por ganado, o dos, jugar el partido esta semana, es decir, que no se demorara más, que se jugara esta semana para que el Rayo pues pudiera tener esos dos sancionados y que el Oviedo llegara en el momento en el que llegaba el partido. Bueno, pues eso ya sabe que no va a suceder porque hoy el juez único de competición lo que ha dicho es que hay que hacer alegaciones previas, es decir, la Liga tiene que decir lo que pasó, la Federación tiene que decir lo que pasó, dar su versión sobre los hechos, el CTA, bueno, pues todos tienen que dar su versión y a partir de ahí decidir. Por lo tanto, esto parece ser que va a ir para largo, no se va a jugar esta semana y en el Oviedo hay un cabreo tremendo, por lo que te digo, porque ahora va la Leti para allá y se habla de Butarque, se hablan de cosas más sensatas de lo que pasó el pasado sábado, ¿no?
Vale. Dani Calvo, jugador del Oviedo, ha sido muy duro, escuchen.
Un atropello prácticamente para nosotros, para el club, para los jugadores y para los aficionados. Yo pienso que tanto los tres puntos como la de jugar lo más inmediato posible tienen que ir hasta el final, ¿no? Para mí sería un disgusto, ¿no?, tener que jugar un partido que es un rival directo ahora mismo, tener que jugarlo en mayo porque no vas a saber la situación de ambos equipos y eso todavía pues puede adulterar más la liga. Es un poco chiste, un poco circo esto para hacer primera división y presumir de la mejor liga del mundo.
Esto es lo que ha dicho el jugador del Oviedo. Por otro lado, ayer os contamos que un árbitro de segunda división asturiano, el único árbitro de segunda división asturiano, había sido acusado de maltrato y de acoso a una prostituta en Gijón. Hoy ha habido informaciones de la Nueva España y del Comercio, Pablo, donde se amplían, ¿no?, un poco este caso.
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Todo eso, un poco lo que estábamos contando ayer. El árbitro sigue todavía libre y bueno, esto va para largo, Juanma. O sea, yo creo que esto ahora está en Madrid porque, digamos que...
La información que han ampliado hoy los compañeros de la Nueva España y del Comercio es que efectivamente hay unas imágenes de las cámaras de seguridad del piso donde, no sé si residía o trabajaba esta mujer... y se le ve entrar al árbitro. Eso es lo que han aportado hoy como información relevante, que es algo que, pues evidentemente, no sé si entrar no es un delito. Entrar ahí no es un delito, lo que pasa que ya es una prueba de que efectivamente hubo un contacto entre ambos.
Estar estuvo, pero nada más.
La instrucción pasa de Gijón a Madrid, porque la que denuncia está en Madrid, por lo tanto todo esto pasa a un juzgado en Madrid.
Vale. Gracias, Pablo. Un abrazo.
A vosotros, chacho.
Compañeros, muchísimas gracias por esta noche de radio.
Un placer, muy variada.
Sí, muy variada.
De Juan a Don Juan hay un paso, cuidado.
Sí.
No. Bueno, Juan es un diminutivo de Juanma, tampoco vamos a exagerar.
Juan, efectivamente. Me llamo Juan de primero. Sí. Juan Manuel. Castaño Menéndez. Menéndez de segundo, que es el apellido de mi madre y que es un apellido muy asturiano. Hay una sidra buenísima, sidra Menéndez, que no es mía, por desgracia.
Herminio Menéndez.
¿Mm? Sí. Muchos no Menéndez.
Triple medallista olímpico.
No es por presumir, pero apellido asturiano es rico.
Sí, no sabía que era asturiano.
¿Ah, no?
No lo sabía.
Pues acércate un día a Luarca.
No, hay muchos ricos en Luarca.
Bueno, y un monumento con el primer, no sé cómo llamarle, conquistador local, que era de donde vienen todos los ricos.
Ah, vale, perfecto. Muy bien, lo sabremos. Gracias a todos, compañeros. Adiós. Hasta luego. Ahora llega Maldini. Ese sí que es rico. El que viene ahora sí que es rico. Llega Maldini, enseguida.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere. Tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, pues vamos a tenemos una semana un poco más tranquilita con las semifinales de Copa, pero sí. ¿Qué partido haces, por cierto?
El jueves el Atlético de Madrid-Barça, partidazo en el Metropolitano, partidazo, gran partido.
El de mañana, del que acabamos de hablar, también es buen partido, ajá, ese derbi vasco en San Mamés. Así que tenemos unas buenas semifinales de Copa aquí en España. Vamos a hablar un poco de lo que fue la imagen del fin de semana en Europa, en ese gran partido entre el Liverpool y el City. El golazo de Szoboszlai, el húngaro,
sí.
Golazo tremendo,
espectacular.
Cañonazo espectacular.
Sí.
Bueno, el partido es que el final del partido fue increíble, ¿eh?
Sí, bueno, remontó un partido el City que yo ni se creían, porque la segunda parte la verdad que el Liverpool fue superior. Marcó ese golazo Szoboszlai que para mí, en el fútbol mundial, en cuanto a distintos golpeos a balón parado, probablemente sea el mejor jugador que hay, porque es que lo demostraba ya en el Salzburgo, en la selección húngara, el golazo que le metió al Arsenal, por ejemplo, al principio de liga. Y este sobre todo los distintos golpeos, que es lo que yo más valoro en un lanzador de falta, que no, por mucho que le pegues bien, si siempre pegas la misma falta, tiene mucho mérito, pero es que son distintos golpeos, ¿no? Es espectacular, y el gol, como cogió el efecto hacia afuera, Donnarumma solo la pudo ver pasar y pegar en el palo, o sea, impresionante.
Sí, sí. Bueno, total, que a raíz de esta jugada, que hemos visto, o que han visto la mayoría, Maldini quiere repasar los mejores lanzadores de falta directa de toda la historia.
Eso es.
O sea, que vas a ir repasando un poco, refrescándonos la memoria, ¿no? De lo que has visto y de lo que te parece lo mejor.
Eso es un arte, lanzar faltas libres directos, es un arte espectacular y decide muchos partidos, aunque es verdad, y eso seguramente Pedro Martín lo puede confirmar, que es verdad que cada vez vemos menos goles de tiro libre, de falta directa de la historia, en la historia del fútbol, pero bueno, sigue habiendo grandes lanzadores. Y si te parece, Juanma, luego podemos hacer ese juego de elegir a los mejores, pero
quiero
recordar algunas faltas directas históricas. Antes que nada, quiero decir que vamos a hablar de faltas directas, de tiros libres directos, pero hay dos que tengo que comentar, sí o sí, aunque son indirectos, que es uno, el de Koeman a la Sampdoria, que dio una Copa Europa al Barça, la primera, seguramente el gol más importante de la historia del Barcelona. Pero es verdad que si recuerdas la jugada, y si recordáis la jugada, es un libre indirecto, se la pisan y luego él empalma. O sea, no es un tiro libre directo, pero bueno, desde luego es tremendo. Luego hablaremos de Koeman como de los mejores de la historia. Y luego otro que es uno mítico de Maradona contra la Juve con Tacconi, que también se la tocan y él con la izquierda la pone de una forma imposible prácticamente a la escuadra. Pero eso no son directos como tal, ¿no? Pero bueno, había que recordarlos, ¿no?
Venga, pues vamos a ello. A ver.
Bueno, pues tiros libres directos, como tal. Por ejemplo, sí. Uno de Zico, para mí el mejor de los mundiales es uno de Zico a Escocia. Ese disparo, Alan Ruffer, el portero escocés, y ese tiro libre directo, ganó Brasil 4-1, es para mí el mejor, porque es que la pelota entra tocando los dos palos, entra rozando el larguero y el palo, es imposible pararlo. Por ejemplo, este te vas a acordar seguro, el de Messi al Liverpool, en un 3-0 semifinal de Champions, sí, desde muy lejos, cómo dirige esa pelota, cómo va cogiendo la trayectoria y Alisson no llega, impresionante, en 2019. Uno muy recordado es la famosa bomba inteligente, ¿no?, de Roberto Carlos a Francia.
Sí, yo creo
en aquel partido amistoso en Francia, que es que realmente yo creo que ha habido incluso estudios de cómo podía coger tanto efecto la pelota. El portero era Barthez.
¿Cómo podía variar tanto en el aire? O sea,
es impresionante. O sea, yo es el mayor efecto que yo he visto, porque, claro, Barthez piensa que va fuera, porque es que parece que va fuera y por mucho, y de repente coge la curva, pega en el palo y entra, un gol tremendo. Hay uno seguramente menos recordado, pero que a mí me parece impresionante, sobre todo por la distancia, es uno de Branco con el lleno al Liverpool en UEFA. Branco le pegaba a la pelota de maravilla. Y, por ejemplo, Juninho Pernambucano, del que vamos a hablar luego, hay uno con el Lyon al Bayern, a Kahn, que se la pone en la escuadra, tremenda. Y luego, más goles de mundiales, si te vas a acordar, uno de Cristiano con Portugal a España en el 3-3 del Mundial 2018, el primer gol de Cristiano, que fue un empate a 3, un partido que se jugó en Sochi.
Te has saltado el de Ronaldinho te lo has saltado, yo creo, ¿eh?
Me he saltado el de Ronaldinho, que lo tengo aquí, de Brasil.
A Inglaterra.
Ese, hay gente que dice que él nunca lo ha dicho, pero que puede centrar, yo creo que tira, le pega muy bien, y Seaman, que piensa que va a ser un centro, pero se le mete por arriba, es en el 2002, en el Mundial de Japón, que es el gol con el que Brasil le gana a Inglaterra, había empatado a Michael Owen, quiero recordar, y el 2-1 fue de Ronaldinho. Y luego, goles de mundiales, por ejemplo, uno de Beckham también recuerdo a Ecuador, en el Mundial 2016, fantástico. Ese partido tengo yo mucho recuerdo, porque fue el primer partido que vi en mi vida en HD, allí en el centro de prensa de Alemania, entonces el HD en 2016 prácticamente.
Y alucinarías.
Sí, montaron, había un cine y ponían los partidos en HD, y claro, yo estaba todo el día viajando, pero justo ese día me pilló en el centro de prensa y me fui a ver el partido en HD, y recuerdo este gol es un golazo, ganó 1-0 Inglaterra con ese gol. Bueno, goles que, por ejemplo, el gol de Stojkovic, que elimina a España del Mundial del 90, es un golazo de tiro libre también. Otro de los mejores de los mundiales, sin duda, es uno de Cubillas de Perú a Escocia, con el exterior del pie. Ojo lo que estoy diciendo, un tiro libre del fuera del área con el exterior del pie, pero es así, la pone en la escuadra. Y luego, el primer gol de Pelé de falta en un mundial es a Bulgaria, con Brasil, de tiro libre. Y luego, por ejemplo, pues otro que a España le ha costado caro fue, te acordarás, la Eurocopa del 2000, el gol de Zidane a Casillas, de tiro libre, que prácticamente dejó a España fuera de la Eurocopa. Seguramente alguno me olvido, pero estos son goles históricos, casi todos por su importancia, y algunos, además de por su belleza, por su importancia también.
Sí, ahora es difícil encontrar grandes lanzadores, que sean súper certeros. También es verdad que los porteros se han especializado mucho. Por ejemplo, lo de las barreras y el tipo que se pone tirado en el suelo, eso es una cosa relativamente nueva también en el fútbol.
Claro. Eso, o sea, es muy nuevo, eso se inventó, hubo algún gol que marcaron así, uno Messi, alguno más se marcó por abajo.
Bueno, y hay otra cosa, que es que ahora las barreras más o menos se miden bien, es decir, se pone una línea y las barreras están en la distancia. Antes, no, las barreras, en cuanto se daba la vuelta al árbitro, ganaban un metro o dos metros hacia adelante, o sea, era
increíble. Claro. Eso siempre ha sido, desde que se inventó lo del spray, por ejemplo, pues está un poco más. Pero aún así se está perdiendo un poquito el gran lanzador de tiros libres, los hay, lógicamente, pero se está perdiendo.
Pero muy poco, sí. A ver, pues vamos a elegir al mejor lanzador de falta directa de la historia, como siempre, emparejando, y tú dices cuál es tu preferido. Venga. Empezamos con el último protagonista, Szoboszlai o Pirlo.
Me quedo con Szoboszlai porque son golpeos distintos. Pirlo era espectacular, pero me quedo con Szoboszlai.
¿Szoboszlai o Zico?
Pues un poco parecido, porque Zico es verdad que ha metido goles muy buenos, pero sigo con Szoboszlai en cuanto a lanzador. Hablamos solo de lanzador de faltas, ¿eh?
Sí. ¿Szoboszlai o Branco?
Branco era más pura potencia, así que me quedo con Szoboszlai de momento.
¿Szoboszlai o Koeman?
Koeman es igual, era pura potencia, le pegaba muy potente, era tremendo que la pierna derecha que tenía, pero sigo con Szoboszlai.
¿Szoboszlai o Cristiano?
A ver, Cristiano ha marcado muchos muy buenos en distintas posiciones, porque ha habido goles desde el borde del área, goles desde mucho más atrás. Hay que recordar los goles que marcó Cristiano con el United de falta. Me voy a quedar con Cristiano.
¿Cristiano o Rogério Ceni?
Bueno, este tiene mucho mérito porque es un portero. Rogério Ceni es un portero, el del Sao Paulo, sobre todo, que marcó más de 60 goles de falta. O sea, una cosa
estoy
de locos,
flipando, claro.
Hay muchos delanteros que no meten 60 goles.
60 goles de falta.
Sí, con lo cual podríamos decir, claro, es que Joder, es que siendo portero, pero bueno, me sigo quedando con Cristiano, ¿eh? Porque tenía más nivel en los golpeos, pero pues hay hombre, que decir
no
que
sé, no sé qué tiene que hacer el hombre entonces ya para ganar. Roy, ¿Cristiano o Marcelinho Carioca?
Me sigo quedando con Cristiano porque Marcelinho Carioca también tenía mucha clase, pero me sigo quedando con Cristiano.
¿Cristiano o Ronaldinho?
Ha metido mucho muy bueno Ronaldinho, pero me sigo quedando con Cristiano en esto, sí.
¿Cristiano o Messi?
Si hablamos solo de tiros libres, Messi ha metido muchos, pero es verdad que ese de Liverpool es casi insuperable, pero me sigo quedando ligeramente con Cristiano por los distintos golpeos para mí, ¿eh?
¿Cristiano o Juninho pernambucano?
Aquí ya va a quedar Cristiano, lo siento mucho, pero Juninho es que es uno de los jugadores que mejor le he visto pegar la pelota en mi vida y ha marcado unos goles de tiro libre impresionante, me quedo con Juninho.
¿Juninho o Mihajlovic?
Mira, Mihajlovic un día en una entrevista dijo que había metido más goles de falta que de penalti, y seguramente es verdad que había jugadores, él jugaba en el Inter, y por ejemplo, luego jugó en más equipos, pero jugaba en el Inter, y decía que Recoba se ponía detrás de él para ver cómo tiraban y que era imposible imitarle. Una vez le metió 3 goles de falta directa en el mismo partido a Ferrón, en un partido lacho a Atalanta. Eso es una cosa casi que yo no he vuelto a ver. Complicado, ¿eh? Complicado. Pero me voy a quedar con Juninho de momento.
¿Juninho o Beckham?
Nada, Juninho. Beckham le pegaba muy bien, los centros eran fantásticos, pero me quedo con Juninho. A Messi creo que ya lo hemos dicho, está aquí
sí,
dos veces.
Sí, no, ya lo he visto. ¿Juninho o Roberto Carlos?
Me sigo quedando con Juninho pernambucano. Roberto Carlos ha hecho falta, bueno, esa de Francia es increíble. Era más potencia que calidad pura, pero me quedo con Juninho.
¿Juninho o Maradona?
Pues mira, Maradona metió goles de falta muy buenos, ¿eh? Pero es que...
No me lo creo.
No, en cuanto a los tiros libres, hablamos, no estoy diciendo que Juninho sea mejor que Maradona, por supuesto, que para mí es el mejor de la historia, pero en cuanto a tiros libres puro, es que los distintos golpeos que tenía Juninho pernambucano, me voy a quedar con Juninho pernambucano. Sí, en cuanto a los tiros libres solo, pero sí.
Vale,
sí.
Pues ha ganado Juninho, la batalla de mejores lanzadores de falta de todos los tiempos. Vale, se acerca el Mundial de la fuente pendiente de muchos jugadores que tiene repartidos por el mundo. Sí. La mayoría están en la Liga, pero hay muchos en la Premier. Vamos a comparar los 11 españoles de la Liga y los de la Premier. En la Premier nos sale Raya, Pedro Porro, Mosquera, Pau Torres, Cucurella, Rodri, Zubimendi, Nico González, recordemos que Merino está lesionado, Jeremy Pino, Adama Traoré y Mikel Merino, aunque metemos
metemos a Merino al final, sí.
Vale, y en el 11 de la Liga, Joan García, Eric García, Laporte, Cubarsí, Valdebarrios, Pedri, Fermín, Lamín, Nico y Oyarzábal. Entonces, te voy a encarar uno con otro, un 11
vale,
con otro,
voy eligiendo.
A ver quién gana. Raya o Joan García.
Fíjate, Juanma, que un 11 de la Premier de jugadores españoles, me acuerdo cuando estaba Roberto Martínez con los 3 amigos aquellos, que era parecido que fue un español allí, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, Raya o Joan García, me quedo ahora mismo con Joan García.
¿Pedro Porro o Eric García?
Eric García.
¿Mosquera o Laporte?
Laporte.
¿Pau Torres o Cubarsí?
Cubarsí.
¿Cucurella o Balde?
Cucurella.
¿Rodri o Barrios?
Rodri.
¿Zubimendi o Pedri?
Me son muy distintos, pero como ya tenemos un mediocentro, Pedri.
¿Nico González o Fermín?
Fermín.
¿Adama Traoré o Lamin Yamal?
Bueno. Por supuesto, Lamin Yamal, aquí no hay color.
¿Jeremy Pino o Nico Williams?
Pues hombre, ahora no. Nico Williams no está bien, pero me quedo con Nico Williams.
¿Y Merino o Oyarzábal?
Claro, para jugar de delantero centro, que de lo que estamos hablando, me quedaría con Oyarzábal. La verdad es que gana por mucho la Liga Española, no lo había
eso
pensado.
Te iba a decir, solo ha ganado Cucurella y Rodri. Cucurella y Rodri.
Bueno, es que fíjate, el resto, muchos son jugadores Merino podía estar, pero está con Oyarzábal. Jeremy Pino, creo que para mí es inferior a Nico Williams. Traoré y Lamine Yamal, ni hablemos. Nico González o Fermín, Pedro Zubimendi. Yo creo que quizá Pedro Porro, Eric García podía ser Pedro Porro, pero...
No, pero es que Eric está haciendo para mí está siendo el mejor defensa de España. O sea,
sí, se podía, sí, se
y
podía
aparte
discutir.
Que, aparte que lo que decimos siempre es que Eric te vale para central, para mediocentro y para lateral. Es que te soluciona 3 problemas en una convocatoria.
Se podría discutir Raya o Joan García, pero a mí es que Joan García me parece buenísimo, también Raya, pero bueno. Sí. Es verdad que la Liga Española tiene jugadores españoles superiores, la Premier tiene muchos y muy buenos también.
¿Eh? Sí. Maldini, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con la primera semifinal de Copa. El derbi en San Mamés entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Y después... Si hay prórroga, penaltis, lo que haya, después el partidazo. Ahora lo que hay es el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen, adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.